Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Beatificaron al Papa Juan Pablo II. El primer papa en ser beatificado por su antecesor, desde el año 1054 cuando se canonizó a León IX. Mientras eso ocurre, supuesta aparición de la Virgen María en el Congo reabre la polémica sobre el proyecto Blue Beam. Esto y más, hoy en Extremos, episodio 138, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está.
Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said, something I did? Did my words not come out right? Though I try not to hurt you, I try. But I guess that's why they say every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its thorn. Yeah,
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
En un hecho histórico sin precedentes, Juan Pablo II llegó al Perú el 1 de febrero de 1985 para una visita oficial de 5 días. Fue recibido por el presidente Fernando Belaúnde Terry, el cardenal Juan Landázuri Ríquez, el nuncio apostólico y autoridades políticas y eclesiásticas.
Paz sea con vosotros.
En la Catedral de Lima, el Papa ofició una misa en honor a Nuestra Señora de la Evangelización, patrona de la Arquidiócesis de Lima, a quien coronó solemnemente. Asimismo, veneró las reliquias de los santos peruanos.
La juventud está siempre en actitud de búsqueda. Por eso, yo, peregrino de la evangelización, siento el deber de proclamar esta tarde que solo en Cristo está la respuesta.
A esto quiero decir, el mal nunca es camino hacia el bien.
Quiero deciros también que el Papa se siente charapa.
Gracias a Dios que no solamente Lima, no solamente Arequipa, no solamente Cusco, no solamente Ayacucho, no solamente Callao, también Piura está con el Papa. Pablo, San Juan Pablo, amigo, Piura está contigo para hacer la evangelización, para continuar, para renovar, para profundizar. Entonces, muy bien.
Y este fue Carol Wojtyla, el Papa Juan Pablo II, durante su visita al Perú en 1985, también ese mismo año hizo otra visita más, fueron creo que 2 o 3 visitas que hizo en aquella época el famoso Papa Peregrino. Bienvenidos, esto es Extremos, episodio 138, aquí en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Y ahora vamos a decir mejor Extremos, con Sandro Parodi, Melissa Imaña y la participación estelar de Ana Rosa, guest star, estrella invitada.
No, no, como no soy, ahora sí, no soy conductora del elenco, también yo me estoy choteando ya.
No puede, no, es que el tuyo tiene que ser participación estelar.
Ah, ya.
La una celebridad invitada. Ana Rosa, con ustedes aquí en el programa.
¿Qué tal nuevamente aquí? Ya que la semana pasada no pude estar presente, estoy reincorporándome al programa Extremos. Bienvenidos al episodio número 138.
¿Ya tiene manager Ana Rosa?
Tú tendrás que hacerlo.
¿Y ya sale en IMDb o todavía?
No.
Todavía. Pero quien sí sale en IMDb es Sandro Parodi. ¿Sabe, no?
Sí. Exacto. Por tu participación de tu gran espalda
en la database de Hollywood, ¿no? Donde salen los todos los actores y actrices del mundo. Y Ana Rosa, que ha estado de protagonista, bueno, casi protagonista en Al Fondo y Sitio, ayer, bueno, anteayer estuvo bailando en lencería, me parece.
No.
No, ¿cómo fue la cosa entonces?
En lencería no, estaba vestida de Lady Gaga.
Pero es lo mismo, desnuda.
No, o sea, con un vestido de novia.
¿De novia? ¿Y de ahí?
Sí, todo loco y luego un enterizo.
Ah, bueno, ahí ha estado Ana Rosa con ustedes en la televisión. Y bueno, y ya acabó el... Ya bajó el de la nube y ahora está nuevamente acá con los pobres en el programa. Melissa, ¿cómo usted? Melissa Vera iba a decir, pero es Melissa Imaña. ¿Cómo estás? Bienvenida después de muchos años al programa.
Hola, ¿qué tal, amigos?
A ver, espérate, todavía no escuchamos a Melissa. Vamos a tratar de ver para que se escuche su melodiosa voz. Ahora sí.
Hola, amigos de Extremos, aquí estamos una vez más, capítulo 138.
Y sí, cuéntame, ¿a dónde te fuiste? ¿A qué países visitaste? ¿A dónde estuviste?
Gira, su gira internacional.
¿En qué aventuras has estado? Cuéntanos sobre tus aventuras.
Bueno, nada, el fin pasado terminé mi verano, mejor dicho. Ajá. Ya se va el sol. Y bueno, ya
pero
estamos en otoño.
Pero el verano se fue hace mucho tiempo. Estamos en otoño.
Por eso he dicho, pues su verano, de hecho.
Claro, el de verano. Tu verano. Ya, o sea, tú tienes otro
otras calendario, estaciones. Claro.
No, pero acá estás el identificativo, es de otoño.
Otoño 2.
Con claro, chica migraña. Hace mucho tiempo que estamos en otoño.
Bueno, unas 3 semanas será.
¿Cómo?
Unas 3 semanas, pero el solcito sigue presente. Bueno, y ese fin de semana que fui,
y
gracias.
Por eso te revelaste.
Que hubo solcito.
Y por eso te revelaste y no viniste al programa.
No, pues sí, tampoco.
Ah, ya. Bueno. Ok, bienvenidos entonces a estos extremos, episodio 138. Y efectivamente aquí estamos viendo en IMDb la presencia mía en esta base. Después de haber participado en Se Acabó el Curro.
Pues,
como extra.
Contar tu magnífica participación.
¿Cómo?
Tu magnífica participación.
Claro que sí.
De espaldas.
Claro que sí, estuve ahí participando en esa inmortal película peruano-argentina, Se Acabó el Curro, en 1983. Claro, ¿cómo olvidarlo, ¿no? Un gran reparto, entre ellos yo.
¿Te costó mucho trabajo aprenderte tu guión?
¿Cómo?
¿Te costó mucho trabajo aprenderte tu guión?
Bueno, tú sabes que es todo un proceso, ¿no? De poderse aprender y tuve que realizar muchos estudios hasta que finalmente logré estar en esa película. De espaldas al público. Bueno, ok. El proceso de beatificación de Juan Pablo II en realidad ha sido breve, pero también es polémico. Así es. Los gritos de santo súbito, santo ya, de la multitud en el funeral de Juan Pablo II, Karol Wojtyla, dieron la vuelta al mundo. Pero más allá de ese fervor, también la sombra de la duda acompaña a la beatificación del fallecido Papa polaco. Benedicto XVI, quien fuera uno de los principales colaboradores de Karol Wojtyla durante su pontificado, será el primer jefe de la Iglesia Católica en más de 1000 años en elevar a los altares a su inmediato predecesor. Estamos hablando que en 1054 a Paulo IX, así es, tenemos, por acá tengo el nombre exacto, León IX, así es, fue el primer papa antecesor al que se canonizó en aquella época. Luego también hubieron otros, como en el año de 1313, cuando también hubo otra canonización seguida por el sucesor en el Vaticano. Ahora, Joseph Ratzinger, el papa llamado Benedicto XVI, decidió saltarse las normas vigentes y permitió la apertura de la causa antes de que se cumplan los 5 años de espera exigida tras el fallecimiento de un fiel. Médicos cuestionaron el milagro atribuido a Juan Pablo II y que abrió las puertas a su beatificación, la repentina curación de Parkinson de una monja francesa. Pero sobre todo el proceso se ha visto salpicado por los escándalos de pederastería en la iglesia, especialmente el caso del fundador de los Legionarios de Cristo, el sacerdote mexicano Marcial Maciel, quien, pese a la rigidez moral que imponía a sus miles de seguidores, llevó una doble vida con 2 mujeres y varios hijos. Ahí y había sido denunciado por abusos sexuales a menores. Maciel fue elogiado públicamente por Juan Pablo II debido a la labor de su congregación. Sin embargo, pocos meses después de convertirse en papa, Benedicto XVI decidió retirar al mexicano del ministerio sacerdotal hasta su muerte en el año 2008, mientras continuaban saliendo a la luz pública más denuncias y acusaciones. Alberto Atié, uno de los más críticos con Maciel, denunció que la omisión de Juan Pablo II respecto al escándalo del mexicano es un argumento muy fuerte contra su beatificación, pero más allá fue el sacerdote y poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, sancionado en su día por Juan Pablo II por ser uno de los principales pilares de la teología de la liberación, al preguntarse cómo va a ser declarado santo el que protegió a Maciel y a su orden. Ante las críticas, el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, aseguró que se llevó a cabo una investigación en profundidad, en la que no se encontró nada que involucre al Papa polaco en los abusos de Maciel, en los que, según el Vaticano, no estuvo al tanto. Joaquín Navarro Valls, vocero de Juan Pablo II, dijo que la investigación eclesiástica contra Maciel se inició en tiempos del Papa polaco, aunque concluyó poco después de su muerte. Defendió además que Juan Pablo II inició la limpieza de la pederastería en la iglesia, pues en su pontificado tuvo que lidiar con los escándalos entre el clero de Estados Unidos, y por aquel entonces dejó claro que no hay lugar en el sacerdocio para aquellos que dañan a los jóvenes. Ahora, ese tema es controversial, había quedado pendiente en realidad el famoso tema de los hijos de Dios, esta congregación cuyas alas más radicales proponen la idea de que en realidad Dios promulga el amor, y el amor implica la sexualidad, y esa sexualidad implica, por supuesto, que los niños, desde que ya pueden utilizar sus órganos genitales, deben practicar el sexo entre ellos, entre la misma familia, con los padres, etcétera, como una forma natural de coexistencia y de expresión del amor, y que esto es en realidad lo que manda Dios. Ahora, no sé en qué sentido Maciel puede haber estado siguiendo esa línea, o con qué base lo pudo haber hecho, y si es que lo ha hecho en ese sentido de amor, o lo ha hecho en un sentido de abuso autoritario y sometedor contra estos menores. Es lo que en realidad no nos queda claro hasta el momento. ¿Qué te parece, Ana Rosa?
Bueno, yo no lo veo muy difuso, ¿no? Porque si se trataran de niños que entre ellos han tenido sexo por una cuestión de curiosidad, qué sé yo.
O placer.
O amor. Como quieras llamarlo, pero generalmente los niños a esa edad no identifican claramente esos aspectos. Pero que un adulto lo haga con un niño, ahí sí es pues bastante reprochable, porque el adulto sí sabe muy bien qué es lo que está haciendo.
Depende, si es un adulto de 18 y el niño es de 17, es casi lo mismo.
Pero cuando estamos hablando de un adulto de 18, el padre Maciel no tenía 18 años.
Ah, bueno.
¿No? Y los niños no tenían 17 tampoco, creo que eran, quizás en algunos casos sí, pero en la mayoría deben haber sido muy pequeños, como para poder saber qué es lo que estaban haciendo y si es que eso era, les complacía o no. O sea, no puedes saber qué es lo que puede haber pasado por la cabeza de esos niños, ¿no? Uh-huh. Imagínate tú a esa edad que un adulto, alguien mayor, venga y quiera tocarte tus partes íntimas. ¿Y qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que sientes si es que tienes esa sensación de que alguien que es un extraño, que no es tu familia, y además es un adulto y de tu mismo sexo, se te acerca y trata de tener sexo contigo, ¿no? O de insinuar algo relacionado con eso. El niño no sabe qué es lo que es y puede caer fácilmente, o también puede sentirse mal por esa situación. O sea, las consecuencias son muchas, ¿no? Muchas veces se quiere justificar en esos argumentos, pero en realidad quienes son los que dan esos argumentos son adultos, y en muchos casos adultos pues que tienen algún problema sexual, patológico, qué sé yo, y quieren buscar la manera de justificar sus deseos.
Sí, definitivamente yo creo también pasa por un tema de perversión, ¿no? Que un hombre o un mayor se fije en un niño. De todas maneras, es algo pervertido y trauma que ha tenido en pasado, ¿no? Algo así, y especialmente porque el daño que se le causa al niño. De todas maneras, él no es normal, porque no es una manera que... Es como si le dijeran, ¿no? Mira, yo te enseño el amor, déjame llevarte por el amor. Pero el niño que es... que obviamente cuando crece se va a dar cuenta de que no, que realmente lo que pasó con él fue abuso, y especialmente viniendo por un tema religioso y la parte sexual. O sea, no tiene nada que ver el amor al sexo, o sea, sí tiene que ver, va complementado, pero es algo más de pareja, ¿no? Y bueno, y también la Iglesia Católica. Por eso es que está tan desacreditada también, porque habla, ¿no?, de que una persona... Bueno, aparte que los gays no existen para ellos, entonces no hay igualdad, se podría decir. O bueno, porque también se una persona se convierte en gay, ¿no? Dicen de que muchos creen que nacen así, o sea, que son hombres o mujeres atrapadas en otro sexo dentro de físicamente, muy aparte. Y también muchos de estos casos es por abusos sexuales, porque desde pequeños los pervierten o los desvían, pues, ¿no? Cualquiera se confunde. Y nada, como hasta ahora no se sabe cómo tratar, qué bueno, que en verdad tratar eso es teniendo una buena comunicación, ¿no?
Y aquí, mientras esto ocurre en Congo, así es, en Congo, una supuesta aparición de la Virgen María es captada por las cámaras de un canal de televisión. Adelante. Meses Extremos, episodio 138, en Sol Frecuencia Primera. El 20 de abril de 2011, en el barrio de Yopougan, es en Costa de Marfil, en realidad. Un extraño suceso fue presenciado por miles de personas, las que aseguran haber visto a la Virgen María. Estaremos presentes ante un milagro y la aparición de la Virgen María, o en realidad es el proyecto Blue Bee. Aquí apreciamos un gran resplandor en el fondo. Este es un parque con los árboles y hay un gran resplandor que parece el sol, que crece el resplandor. Este es un atardecer. Y la aparición del ser se da precisamente en el lugar donde está la luz del sol. La estamos apreciando. Eso que ocurrió en Costa de Marfil, África, este año 2011. Efectivamente, ahí vemos algo, una imagen que quiere aparecer del resplandor, como una mano, como un brazo. Y vamos a hacer la captura en el momento que ya la imagen tome mucho mayor cuerpo. La gente grita, se sorprende. Efectivamente, ahí va apareciendo. No sé si ustedes pueden lograr ver.
Sí, se ve una imagencita así, ¿no?
Tenue.
Ajá. Del cuerpo con una ropa, bueno, no holgada, mejor dicho, ¿no?
Como una túnica.
Como, claro, como la Virgen María que se suele ver en las imágenes religiosas.
Claro.
¿No? O sea, es una imagen bastante clásica, ¿no? ¿Ves? Acá la imagen inclusive crece, se ve un poco más cerca, y sigue ahí, con los brazos abiertos, supuestamente, y con una túnica. Entonces la gente grita al ver este asunto, que implica por supuesto un resplandor bastante grande, y desaparece. La imagen desaparece así en segundos, vuelve a aparecer y se mueve.
Pero no es que se mueva la imagen, o sea, perdón, que tenga movimiento la imagen ella propia, sino que aparece y desaparece, como si fuera una estatua.
Así es, acá está nuevamente la imagen un poco más clara de la supuesta Virgen María. ¿Qué ves, Ana Rosa? ¿Qué te parece?
No sé, ahorita yo me perdí, no veo nada.
Como no ves nada, está paralizada la imagen. Acá tenemos.
Sí, pues. Pero bueno, como dice Melissa, o sea, como que aparece, desaparece.
¿Pero tú qué crees? ¿Que es la Virgen María apareciéndose en Costa de Marfil?
No sé.
Yo de verdad no creo, porque si fuera la Virgen María fuera pues algo un poco más impresionante, ¿no? No es suficiente que ver una imagen como el busto, o sea, ¿cómo se dice? Un aparatito que tienes en la casa. Se llama la Virgencita, esas, pues, ¿no? Es lo mismo. Y si, bueno, al menos abriera los brazos y
estuviera muy bien.
Claro, pero mira, por ejemplo, ahí pareciera una animación. Bueno, ya lo decía saliendo.
Claro, una imagen reflejada.
Ahora, puede ser el proyecto Blue Beam, que puede transmitir imágenes holográficas a distancia. Y pues la impresión de la gente es bastante grande. Pero imagínense la implicancia de la aparición de ese tipo de de actividades o de eventos.
No, y hay gente que es sumamente creyente, incluso ante cosas que luego se han comprobado que eran ficticias, ¿no? Que les basta solamente, es más, les basta solo que se lo digan para que ya lo crean y generan incluso otros argumentos más que nos han dicho, nos van aumentando, ¿no? Creando toda una historia para hacerlo más creíble.
¿Por qué la imagen de la Virgen María tiene que presentarse de esa manera, si es que así fuera? ¿Simplemente para que la gente crea más? Ahora, se sabe, y eso es real, que la interpretación que dan los seres humanos, que damos los seres humanos al problema de la religión, al problema filosófico de la creencia, ha dado lugar a lo largo de los siglos, de los milenios, pues a una serie de guerras, de enfrentamientos, de sangre, pues tremendos, por querer defender una posición o una verdad, solamente porque la imagen se presentó. Recordemos lo que ocurrió en Fátima, ¿no? Hace ya muchos años, dicen que igual, ¿no? Tuvieron apariciones de la Virgen, inclusive, ¿no? Que al final, ¿no? Después de haberse aparecido los pastorcitos, se apareció también frente a una gran muchedumbre, ¿no?
Sí, una cosa parecida a esto, ¿no? Pero en este caso la Virgen sí llegó a hablar con los niños, supuestamente que guardaron.
Claro, no, pero con los niños, pero luego se apareció ante una muchedumbre, ante una gran cantidad de gente que fueron a Fátima y todos vieron algo parecido a lo que estamos apreciando aquí en estas imágenes de la televisión de Costa de Marfil, de Africa United TV, que nos hace llegar.
Pero, por ejemplo, acá cuando se ven en la imagen, los movimientos son bien cortaditos, bien, de verdad, como cuando haces una animación, ¿no? Digitalizada y le comienzas a dar movimiento y comienzan a moverse rapidito, ¿no? Como no muy natural.
Yo de verdad que lo veo como una proyección, sí, ¿no? Y aparte utilizan la luz blanca, o sea, perfecto, para que no se pueda ver bien los detalles también, ¿no? Porque
claro, la luz del sol, ¿no?
Claro, si lo hicieran en otro, ahí sí se vería pues clarito que puede ser algún tipo de truco, ¿no? Pero, ¿quién? ¿Por qué? ¿Y cómo sabía esa gente?
Bueno, David Oppenheimer da una idea sobre este asunto. Dice, involucra dos cosas, el proyecto Blue Beam, una tecnológicamente simulada segunda avenida y la reemergencia de nuevos proyectos como el Montauk, que tiene la habilidad para tomar a un grupo entero de personas como en una situación tipo rapto y llevárselos como un rayo al país de nunca jamás. Irónicamente, parte de las proyecciones holográficas tienen el potencial para cambiar el planeta en la unidad con Dios. Desafortunadamente, esto opera en la premisa de que el hombre de algún modo volverá a Dios en forma humana y controlará otros hombres y dictará y todas las acciones y pensamientos. La calculada resistencia a la nueva religión del nuevo orden mundial y el nuevo Mesías en las resultantes guerras santas traerán consigo pérdida humana a una escala masiva. El proyecto Blue Beam pretenderá ser el cumplimiento universal de las antiguas profecías, un evento tan importante como el que tuvo lugar hace 2000 años, pero por supuesto artificial. El sistema ya ha sido probado y se han visto proyecciones holográficas de la imagen de Cristo en algunas áreas remotas del desierto. Estos solo han sido reportados en periódicos de tabloides para hacer la noticia automáticamente discutible. Ellos también pueden proyectar imágenes de naves extraterrestres, alienígenas, monstruos, ángeles, en fin. Las computadoras coordinarán los satélites y el software correrá el show. ¿Qué tal?
Una película, la vida, ¿verdad?
Pero el hecho es la forma como la gente reaccione frente a esto.
Sí, de todas maneras se está tratando pues no de fidelizar seguramente, ¿no? Como son ya tiempos difíciles, de todas maneras van a comenzar a aparecer varias cosas por todos lados, ¿no? Entonces, de todas maneras, si la religión católica no quiere perder adeptos y todo se vuelve un caos, de todas maneras va a tratar de, ¿no? De
decir que la Virgen María está ahí.
Claro, fidelizar y fanatizar al mismo tiempo, porque esto es un espectáculo total. O sea, si esto es fabricado igual, es un... totalmente. Y qué bueno, ¿y qué dirá el Vaticano de todo esto, no? Sería bueno, que creo que ¿Qué dirá, qué dice?
No se han pronunciado, ¿no?
No se han pronunciado todavía, podrían estar investigando, pero francamente que uno quisiera creer, pero ¿qué tan factible puede ser esto? ¿Qué tanto no puede ser un ardid? ¿Cómo lo sientes, Ana Rosa?
No sé, o sea, ahorita que lo veo así, claro, no es muy creíble.
Claro,
la musiquita te ayuda un montón, ¿no? Pero más gente lo sin música, nada, ¿no? Claro, estar ahí en el momento, en el lugar, y mirar hacia el cielo y ver eso debe, claro, haber sido realmente espectacular.
Estás ahí, te va a impactar más todavía, ¿no?
Claro, ¿no? En cambio ahorita lo estamos viendo con ojo clínico, ¿no? Algo así de razonador, tratando de advertir si es que los movimientos, en qué lado aparece, cómo aparece y desaparece y todas esas cosas que nos pueden llevar a dudar o a juzgar que es probable que no sea real. Y comenzamos a especular, pero estando ahí mismo, en el lugar, y que estés en otra cosa, y de pronto eso aparezca y toda la gente, y con toda la gente encima que comienza a mirar, y te jala, porque tú dices también que están mirando, ¿no? Que miran y se hace un colectivo total, ¿no? Entonces, de hecho, que causa un impacto interesante, y difícilmente la gente que ha estado presente va a querer creer que ha sido falso, sino van a querer creer que ha sido algo real y que han sido testigos de un caso especial y espectacular en sus vidas, ¿no?
Como el caso del terremoto del 15 de agosto del 2007, esas luces, hay gente que juraba y aseguraba que eran platillos voladores,
claro,
y que venían a invadirnos. Que ya estaban ahí, ya se había llevado gente y todo. Otros que era Dios que bajaba del cielo, ¿no? Y venía a presentar su poder.
Claro, es que como digo, una cosa es estar en el lugar y otra cosa es luego ver con paciencia, analizar si es que es real o no, ¿no? Y agrégale pues a eso que no estás solo, sino hay otras gentes más, y la situación misma que se estaba dando, como mencionas en el caso del terremoto, te lleva pues a pensar mil y un cosas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque para todos es se trató de un suceso pues inesperado. Y que no podías darle explicación a lo que estabas viendo.
Bueno, mientras tanto, el conductor de radio y también periodista Juan Carlos Tafur tuvo un serio altercado con un cantante que se llama William, con N, no es que lo estoy diciendo mal, sino que así se llama este caballero, William Luna. ¿Por qué le habrán puesto William cuando es William?
No, depende, ¿no? Es un nombre propio. Un nombre propio puede escribirse
no, de la manera. No, se puede haber equivocado a sus papás, ¿no? El polémico encuentro que protagonizaron el Jueves Santo en Radio Capital 96.7, el periodista Juan Carlos Tafur y el cantante William con N, Luna.
Puede ser también que lo hayan hecho para que precisamente se diferencie de cualquier otro William por ahí.
Bueno, culminó en una carta notarial que el cantante Cristiano le envió al hombre de prensa. Cabe recordar que Luna acudió a las instalaciones de Radio Capital para hablar sobre su producción musical con composiciones cristianas llamada Refugio, pero la que se creía iba a ser una entrevista alturada dio otro rumbo. Luna acusó a Tafur de tratarlo despectivamente por ser cristiano y se retiró de la cabina radial muy molesto. El periodista no se quedó callado y expresó con un estilo bastante polémico y por supuesto hiriente su disconformidad. Aquí la nota sobre este señor William con N, Luna.
Por lo que veo, usted es una persona que va en contra de Cristo.
No voy en contra de Cristo, soy ateo nada más.
¿Edad?
Muy bien, continuamos aquí en Radio Capital 96.7, tu opinión no importa, 6 de la tarde con 19 minutos, nos acompaña William Luna, artista, cantante, músico, con quien estamos hablando a propósito de la música religiosa, cristiana, que en estas fechas a mucha gente en particular le gusta escuchar, pero en general, desde las canciones propiamente religiosas hasta canciones comerciales de artistas que se la dedican a Dios.
Lo que siento en ustedes es realmente un resentimiento enorme. Siento una circunstancia de que
sí,
no tolera a los cristianos.
No te equivocas, pues, de plano. O sea, como psicólogo, mejor dedícate a ser cantante.
No soy psicólogo, solamente lo escucho, caballero.
¿Y qué por qué te digo? Como psicólogo.
No, es que desde que me recepcionó, usted me recepcionó mal, caballero.
¿Recepcionó? ¿Recibió?
No, señor. Si usted no le agrada a los cristianos, tranquilamente yo me retiro. no hay ningún problema.
Si quieres retirarte, no hay ningún problema.
Perfecto, pero hay que saber tratar a las personas.
No seas prejuicioso.
Hay que saber tratar a las personas.
No, usted
me ha tratado mal, señor.
¿En qué?
¿Desde que he entrado?
¿En qué?
Desde que lo saludé y usted no me saludó. Y desde que le dije que soy cristiano, usted tiró hacia ese papel. Le dije una cosa sencilla.
Interpreta lo que estás interpretando, está alucinante.
No, ¿sabe qué? No es alucinante.
Estás paranoico.
Lo que usted tiene, no, usted me está insultando paranoico. Yo le digo que usted está más paranoico.
Eso no es un insulto.
Yo creo que usted tiene neurosis entre su sistema. Le aseguro, usted puede reírse. Es un programa, pero le digo, ¿sabe qué?
Muchas gracias.
Muchas gracias. Yo no le puedo dar gracias, porque sabe, Dios no juega a los dados.
Vamos a una pausa hasta que el señor se vaya.
A ti, y nada más si no estás tú.
Exprésate.
Y esa fue la discusión, y acá continúa fuera de micrófono, o en micrófono, no nos queda claro, en realidad, el señor Tajur en Radio Capital.
Baja atrás, por favor.
Y acá están en la tanda, y el señor Tajur sigue incomodándose.
¡Baja!
Escríbete,
sorteo. También puedes ingresar a capital.com.
Hace ademanes de incomodidad.
Además, 0 kilómetros.
Mientras suena la tanda comercial.
Muy bien, 6 de la tarde con 22 minutos. Yo voy a decirle, no me invites, pues, ¿Me invitó? ¿Dónde lo has sacado? ¿De la guía telefónica? La verdad. Bueno, vamos a cambiar de tema. Lástima, porque el tema me parecía interesante. El señor cree que, pues, si yo agarro un papel y lo pongo sobre la mesa, lo estoy ofendiendo. Cree que si no lo saludo cuando entra, claro, pues estoy leyendo, pues yo trabajo mientras los invitados entran a la cabina. ¿Qué quiere que me pare y le haga una reverencia? Piña por ahí, pues. Claro, ya, Yesenia, ¿no? Me traes un chiflex y encima me das malos datos.
¿Chiflex?
Para información del invitado, si me está escuchando, seguramente lo está escuchando, soy psicólogo clínico, pues entonces sé cuál es su afección. Usted no la disimule con temas religiosos porque salta a la vista. Y dice, soy neurótico. Sí, pues yo soy neurótico, de hecho. Eso sí, nunca le he negado. Yo
muy
no
cruel sano, para
ni quiero hacerlo tampoco.
Al aire. Sobre todo si ya tiene una
afección. O sea, tuvieran eventualmente bromas, ¿no? Este señor, no sé, pues, ¿qué creerá? ¿Se creerá a Dios? Pues ese es el problema. Gracias. Gracias por llamarnos.
Dios. Se
habla de Billy, pero un personaje un poco extraño.
Y ahí entra.
Más extraño que el invitado que me trajo y escena hace un rato.
Oye, ¿qué pasó, ah?
Oye, se rayó, yo estoy ya preocupado por el señor, en verdad, dice que llámalo y recomiéndale a un psiquiatra. Yo, como psicólogo clínico, el tipo está alucinando, ¿ah? O sea, ¿qué cree? O sea, que todos tenemos que creer en su Dios, no fríe, pues. Yo ni lo conozco, ¿es alguien conocido?
Claro, sí, tiene una trayectoria marcada.
Muy, muy popular.
Mañana iré a su...
Hace buena música también, saludo para él.
Y Yesenia se esperaba.
¡Corte!
¿Qué corte? Ya que se va el señor. ¿Para qué me trae gente de las páginas amarillas, hombre?
Muy bien. Estimulante igual. Bueno,
yo me retiro, pues, Yesenia, por favor, ponme de seguridad afuera, no va a estar el loquito este que me has traído.
Loquito.
Le meto una cachetada y él pone la otra mejilla.
El lunes.
Lo bueno es que pone la otra mejilla, pues, ¿no? Bueno, ya me voy, ya no voy a ser más sarcástico. Ya.
Bastante irritante, sobre todo lo que vino después de la entrevista. No me parece que sea el perfil adecuado de un conductor, pero bueno, por más polémico que sea. Porque estás burlándote de las creencias de otro.
Claro, además
por más fanático que sea. Yo sé, ajá, eso es cierto. Hay muchos cristianos que se dedican a hacer música gospel, como le llaman, y desventuradamente tienden a ser fanáticos, y eso está mal. El fanatismo es una patología. Ajá. O sea, para ellos no existe nada más que no sea la música gospel, y se acabó y se cierran en ese mundo. Ahora, ellos por algo están yendo a un medio pluralista.
Lo han invitado.
Bueno, porque lo han invitado.
Por el tema de la Semana Santa, han buscado a un cantante que precisamente está en estos momentos, pues, ¿no? Componiendo e interpretando temas de corte religioso, y sí, es un cantante dentro del sector popular muy conocido. ¿Ya? Y lo están invitando para eso, o sea, no parece que él ha pedido ir.
No lo conocía, pero respeto de todas maneras.
Claro,
su trabajo,
¿no? Ahora, por lo que no se ve qué es lo que ha pasado antes, ¿no? Pero por lo que percibo, en realidad el problema no ha sido una cuestión de religión. La queja del señor Luna es que se ha sentido maltratado. O sea, no ha sentido que haya sido bien recibido en la cabina. El mismo Tafur menciona que no se ha parado para saludarlo. Bueno, no tiene que pararse si no quiere, ¿no? O capaz le duele la pierna, no sé, ¿no? A veces ya depende de cada quien cuál es su educación y su forma de respetar a los demás o a sus invitados.
Depende de qué pierna, ¿no? Pero
claro, depende de cómo trata, pues, ¿no? A las personas, ¿no?
Ya,
¿no? Ya, y pareciera también que tiende a ser una persona un poco fría, ¿no? Despectiva, y parece que el señor Luna se ha sentido agredido por ese comportamiento.
Sí.
Como que ha estado invitado, pero como él mismo le dice, no, ni siquiera lo conocí, y capaz el señor Luna ha percibido esa sensación de me han invitado a un programa, pero la persona que me va a entrevistar ni siquiera sabe quién soy, ¿no? Y no me toma en cuenta.
Pero eso de decirle loquito, oye, claro, voy a salir, ¿no? Le voy a su cachetadón.
Claro, ¿no? No, entonces, pues, evidentemente no. El señor Luna se expresa de acuerdo a como también es él, ¿no? Le dijo que tenía neurosis, qué sé yo, ¿no? Sí. Pero me pareció que en medio de todo lo que ocurría ahí era de que se sentía maltratado, ¿no? Uh-huh. Que no se sentía a gusto en la cabina porque no estaba siendo bien recibido. Y creo que cualquiera que va de invitado a un lugar, no esperas pues que te echen flores, ¿no? Una alfombra para que pases, pero por lo menos una cortesía, ¿no? Una sonrisa, un buen recibimiento, ¿no? Un trato agradable, es como que tú invitas a alguien a tu casa y no lo vas a invitar, ah, siéntate por ahí, ¿no? O sea, por lo menos sales y saludas, tratas de ser agradable para que su estancia en el lugar donde lo has invitado sea agradable.
Sí.
Me parece que eso es lo que él ha percibido y no es una persona que suele quedarse callada, por lo visto, y ha expresado su incomodidad. ¿Qué es lo que habrá pasado entre el corte, cuando han regresado al aire, que lo ha hecho sentir más aún así despreciado, ¿no? Dentro del lugar.
Pero también mal la parte del periodista, el señor Tafur, porque él mismo dice, ¿no? Yo, ¿qué cree? Que yo estoy jugando, que yo estoy trabajando, o sea, disculpa, como poniendo excusa, ¿por qué no lo saludo? ¿Por qué no se para hacerle reverencia, ¿no?
Uh-huh.
Y en realidad, ¿qué está trabajando? ¿Viendo la próxima nota, la próxima entrevista? Porque él no sabía nada de quién era William Luna.
Claro, ¿no?
No tiene la menor idea si es reconocido, si nada, entonces, a base de que era la entrevista, entonces, bueno.
Claro, probablemente en esos momentos era que estaba leyendo para saber quién era, pero me parece que si estás conduciendo un programa, tú debes informarte antes de a quién vas a tener como invitado, ¿no?
Claro, especialmente si es una entrevista, ¿no? Claro. ¿Qué le vas a preguntar?
Uh-huh.
Y también, bueno, pero justamente al comiencito dice, sí, pues yo soy ateo, le dice,
uh-huh,
antes de que comience el programa, sí, pues yo soy ateo. Entonces parece también que, ¿no? Uno al ponerse, y eso también va mal por el lado del periodista, porque sí, él...
No, son dos polos opuestos, uno que es fanático ateísta y otro que es fanático religioso.
Pero el periodista no puede olvidar que él más bien trata de, ¿no? O sea, no puede tener una cegada totalmente, no, yo sé, ustedes están medio locos, y le dice todavía del psiquiatra y tanta cosa, o sea...
En realidad, la conducta que ha tenido, no sabemos qué más con el señor Luna, si es que es así fanático religioso, ¿no? Pero en ese caso los dos tendrían que ir a terapia, pues. Claro, ¿no? Porque el comportamiento de él tampoco ha sido muy muy normal, ¿no?
Claro, tiene que haber respeto, muy... creo yo.
Claro,
¿no?
Eso.
O sea, uno es ateo y el otro... Claro, no, tiene que haber respeto. Uno es ateo, ya, pues, y el otro, pues, es cristiano... Y ya pues discutan alturadamente sobre eso, pero claro, acá se perdió los papeles desde que comenzó. Seguramente se vio pues el programa pues que sabía de que iba a terminar.
Ahora,
mal,
si,
¿no?
Ahora, si él es ateo y no cree, peor, qué sé yo, y no quería hacer ninguna entrevista que tuviera que ver con el tema religioso, hubiera dicho, pues no quiero, ¿no? O hubiera coordinado con su productora otro tipo de invitados, ¿no? Que es lo que él quería tratar, pero eso se nota pues una total improvisación, o sea, el señor llega a su programa de radio y no sabe ni quién tiene invitado,
claro,
ni qué, cómo va a tratar los temas que va a tratar, ¿no? Me parece que eso también deja mucho que desear.
¿Y de dónde lo sacan? ¿De las páginas amarillas? ¿Qué tienen las páginas amarillas de malo?
No, pues.
También la Radio Capital sale ahí, ¿no?
Claro.
No tiene nada de malo que se haya salido, aunque sea del periódico, de donde sea.
Claro, lo discriminó, ¿no? Totalmente. Ajá. Discriminado. Y en este caso es por religión.
Claro, nosotros también como conductores creo que muchas veces hemos tenido invitados que pudieran haber tenido una tendencia fanática hacia algún tema. Pero no, en todo caso tratamos de llevar el tema lo más objetivamente posible y no vamos a estar criticando su conducta al aire, sobre todo a espaldas de esa persona cuando ya se ha ido, ¿no? Cuando no tiene la forma de cómo defenderse. Eso es también bastante criticado.
Recuerdo en 1995, creo que hubo un incidente con un grupo llamado Carnaval Patético, que Amanecemos Contigo. ¿Te acuerdas que lo sacamos de cabina? Pero creo no fue sí, así. No fue así, acuerdo. Y no vas a estar maleteándolo o hablando mal de estas personas una vez que ya no están en cabina.
Claro.
Ajá. O sea, punto. Simplemente, gracias, acá no vas a quedar la entrevista y chao, ¿no?
Ajá.
Pero no puedes hacer eso. Por respeto al público y por respeto a quienes no están presentes. Volvemos, eso es Extremos, y acá viene el preludio de Bach con el grupo Pandora. Y el tema se llama Ave María. Eso es Extremos, episodio 138 en Sol Frecuencia Primera.
Primera.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Entonces, yo necesito saber que me cuentes la verdad.
¿La verdad? Yo no puedo sumir dos.
La verdad.
No me gusta. Nunca me gusta. No fumo, pero me gusta el cigarro. El alcohol ya los últimos años que he tomado fue el día de mi cumpleaños. A los 3 días fue cumpleaños, mi prima que me vino ese día. Fue su cumpleaños, me invitó, pero no me dice nada, mi hermana cuando yo la noche trabajaba me dijo, ¿puedes acompañarme?
Pero tú te has desaparecido desde el domingo.
No, el domingo nos fuimos a votar. Salí con mi hermana. Con mi hermana, y de ahí me dejaron con mi pareja, nos fueron de un vecino que es este, un odontólogo.
No, pero tu mamá dice que te has desaparecido el domingo.
No, no, el domingo
lunes.
Hasta votar con mi hermana.
Escúchame, lunes, desaparecido lunes.
Sí, lunes sí.
Martes.
Claro.
Miércoles.
Sí.
Desaparecido jueves.
Ya.
Viernes.
No, el viernes todo
cambió. Acabo de hablar con tu vecina. Y en varias oportunidades de tu cuarto te pones a tomar hasta las 6 de la mañana y te dan berrinches, diablos azules, que no la dejas dormir.
¿A mí me dan eso?
Hermano, entonces tú niegas.
Jamás, pero no te están... a mí, a ver si, y hasta las 6 me toco tu mano, no, jamás.
Y tu hermana dice que eres alcohólico. Ella dice que puedes estar con cosas de droga porque el alcohol jala la droga, pero ella dice alcohólico. Tu hermano dice que eres drogadicto y alcohólico, que conoce a la gente. Y además yo le digo, bueno, tu vecina, escucha,
pero mi hermano,
escucha la vez de hermano, escucha la vez de hermano, yo quiero que me digas la verdad. Tu vecina no te ha visto que estás, que tomas hasta las 6 de la mañana. Tu mamá, escúchame, acá, y tu mamá está con pena. ¿Estás dispuesto a ir sin andador? Ahí sin andador y decirle al juez que ya caminas bien, que estás bien.
Sí, yo puse andador otro día con mi abogado, mi tío. No. Ya, pero esta vez con el mío, con el abogado, con Ulloa, mío sin andador. Yo le he dicho al juez, le he dicho que a la fiscal, cuando estaba la juez, al estado de inteligencia, me dijo que. Ah, no, yo digo, el médico me prohibió andador. Y estoy caminando así, como suele ver. Dije a la fiscal. Y estaba el saludo de la fiscal y la secretaria. Y otro secretario más, que nos presentaron, porque ya saben que estoy andando así. Ya no voy a ir con el orden, para nada. Ni lo estaré mañana.
¿Tú estás dispuesto a ir donde juez y decir que ya estás bien, que estás recuperado?
Sí, la próxima reunión que va a haber, repite la semana, me está esperando que yo estoy esperando su llamada de Lua, de mí, y digo, ah, no, yo lo puedo pasar hasta el día, creo que va a ser el miércoles. Y voy a ir con él y lo que me vea con esto.
Pero a ver, dale una camioneta. Claro, yo pensé que seguía con andador.
Esto que ustedes están apreciando, amigos, escuchas, es un video cobardemente grabado por el señor Mauricio Díaz Canseco. Él es quien le donó al señor Izarra, a Ricardo Izarra, le donó el alquiler de un departamento en el distrito de Chorrillos, en Lima. El señor Izarra, como recuerdan, fue atropellado por el señor Carlos Cacho hace algunos meses. El señor Cacho cumple pena privativa de libertad actualmente en un penal. Y en fin, acá vemos al señor Izarra a duras penas tratando de bajar las escaleras del quinto piso donde le alquiló este hombre el departamento, con una gran publicidad, por supuesto, en televisión. Y aquí el pobre hombre tratando de andar y cojear, y por supuesto sigue impedido de trabajar aún. No puede llevar su vida con normalidad. Y como hemos apreciado, este caballero, el señor Díaz Canseco, dice, según él manifiesta, que hay una vecina, no se sabe quién, no se sabe con qué evidencias, con qué pruebas, y que la madre también del señor Izarra dice, inclusive su madre, fíjense, que fue la que la acompañó a recibir estos disque premios, los muebles y demás cosas que le dieron de obsequio al señor Izarra, pues que él es un drogadicto y es un alcohólico que se amanece embriagándose, en fin, que es de lo peor. Ahora, es extraño que se dé esto justo ahora que están queriendo, pues, una vez más, liberar al señor Cacho, que por cierto está con todas las joyerías del mundo ahí en el penal del ex penal de San Jorge.
Bueno, sí, Cacho sigue en la cárcel. Bueno, por más beneficios que
pero
tenga.
¿Cómo aprecias esto? ¿Cómo aprecias esto, Melissa, que a este hombre lo estén grabando sin su consentimiento? ¿Y quién lo graba? Alguien que le dio ese departamento. Y le graba y le imputa una serie de cosas, ¿con qué base, no?
Bueno, sí, supuestamente creo que la ley no permite algo así, mostrar pruebas que sea grabaciones que la otra persona no tenga el consentimiento, así que muy fácilmente
pero, claro, la puede apelar. Podría, pero igual el hecho de demostrarlo, porque hay un criterio de conciencia también del juez, y es un poco lo que se busca, de demostrarlo así, de querer dar a conocer algo. ¿Dónde están las declaraciones de la madre? ¿Qué te parece, Ana Rosa?
Mira, tengo una percepción general del asunto. De hecho, que todo es un show, ¿no? Porque Descanse con Nueva Puntada Sin Hilo es un super hiper figuretti y siempre está ahí, pues, no, teniendo programa, dando donaciones. Todo el mundo se pregunta qué tanta plata va a vender pizzas. Pero en fin, el asunto acá es de que si el hombre camina o no camina, si le gusta libar o no, es algo que queda en segundo plano, porque el asunto acá es que Carlos Cacho atropelló a una persona y está cumpliendo en esos momentos, ¿no? Una pena, digámoslo así, preventiva por el momento en la cárcel, sí, por ese hecho, ¿no? Uh-huh. Él no se quiso hacer la prueba toxicológica, lo cual también deja en duda cuál ha sido realmente su estado al momento de atropellar a esta persona, ¿no? Y en el otro caso, pues, que eran altas horas de la madrugada y estaba en la calle, y bueno, ya no hay carros a esa hora, supuestamente, a veces los semáforos hasta dejan de funcionar, y uno cruza la pista o no, ¿no? Y pocas veces estás fijándote en qué lugar estás cruzando. Ajá. Se dice también que no estaba en el lugar indicado, qué sé yo, ¿no? Y que sí, él había bebido, y él creo que sí lo ha aceptado, salía de una reunión y había bebido. Sí. No, tampoco estaba cayéndose de ebrio, pero
eso que están haciendo de imputarle que es un drogadicto.
Claro, lo que están tratando de hacerlo quedar es como que no es un santo, ¿no? Como que se está aprovechando de la situación.
Claro, que se está aprovechando.
Ahora, yo no dudaría tampoco que se esté aprovechando de la situación, y cualquiera lo haría, ¿no? Sobre todo acá en el Perú, porque sabemos que en otros países, por ejemplo, si alguien hasta te choca, tú puedes pedir indemnización y pides grandes sumas y te la tienen que pagar, ¿no? Es harto conocido que en otros países los abogados que se dedican a esto ganan mucho dinero, y es más, están creo que en las calles mirando a ver quién choca, qué es lo que pasa, si le da un portazo en la cara, para ir inmediatamente y decir demándalo y ganan plata, ¿no? Uh-huh. Acá es más difícil, es más complicado hacerlo, pero si se da, pues el que menos trata de sacar el mayor provecho posible, ¿no? Y en este caso, pues, sobre todo en una situación en la cual vive el país, en la que no tener trabajo, no trabajar, implica realmente estar en la ruina total, porque te quedas simplemente en el aire sin dinero. Una situación como esta, y sobre todo con un personaje público y tan controvertido como Carlos Cacho, evidentemente te da lugar a que puedas sacar, no más provecho, sino yo dirías a pedir lo que consideras que es justo, pues, ¿no? O sea, si te atropella alguien y te lesionas el brazo, o hasta el dedo meñique, hasta un dedo te hace, te imposibilita de trabajar, te imposibilita de llevar tu vida normal. Entonces tienes todo el derecho de pedir una indemnización justa por todo el tiempo que estás perdiendo a causa de ese accidente. Entonces, legalmente, el problema acá no es que el señor sea borracho, drogadicto, ni esas cosas, ¿no? Esa ya es una cuestión de imagen de él, ¿no? Igualmente no es el caso de que si Carlos Cacho es homosexual o consume drogas o lo demás. El hecho concreto es que atropelló a una persona y está pagando en esos momentos por haber cometido ese delito.
Yo pienso que
también
pienso que se está, que los amigos que están ayudando a Cacho, yo creo que
por ahí también parte, ¿no?
Sí, mucha gente también, bueno, imagínate que deja un gran espacio en la televisión si Cacho es, bueno, es reconocido, ¿no? Por la cultura, no sé, la cultura de espectáculo que existe en Perú,
la culturía,
claro. Entonces, de hecho, hay muchas personas que están perdiendo dinero también, ¿no? Entonces hay que ver qué fácil es.
Pero no hay otras estrategias, ¿no? Hay otras figuras que nada más para tener a alguien mejor, ¿no? ¿Por qué no lo reemplazan? ¿Por qué insistir en lo mismo?
No, es difícil reemplazar a alguien que ya está posicionado en la mente.
Pues se posiciona otro, ¿no? Así nada, se muere él, ¿qué pasó?
Sí, pero
se crea otro, pues, ¿no? El tipo no es indispensable, ¿no?
Pero igual es como una gran pantalla. Yo no digo que esté bien o esté mal que esté en la cárcel, en verdad, eso ya es otra opinión. Bueno,
yo digo que está pero, muy bien que esté en la cárcel.
Ya, pero entonces hay que pensar cuántas personas son atropelladas al día en el Perú. En Lima, ¿no? Deberían, que todos deberían todos estar en la cárcel. Bueno, sí, desgraciadamente señor. No es así, pues. Así, no lo
sí,
es.
Señor.
Pero como es una persona de la farándula, entonces sí, pues, él sí. Igualito hicieron
con
la
gay?
Chica.
Y aquí entonces, las declaraciones del señor Cacho, llorando. Vamos a ver si ahora sí usa lágrimas.
Soy una persona que toma antidepresivos. Yo tengo un tratamiento, ¿sí?
Desde antes de venir acá.
Es
su cárcel, su no.
No, son las imágenes están
agudizadas.
Yo dije, no. Y me tienen que doblar, en realidad sí, las dosis son más fuertes, cosas que yo tengo que compensar con el ejercicio, con la meditación, con la tranquilidad. O sea, para.
¿Puedes dormir por las noches? ¿Te han recetado pastillas para dormir?
Sí, con mi Pepita. De verdad que yo tenía. Mucho miedo de entrar a la cárcel.
Cuando, por eso nos pasa a todos.
Cuando entré a la cárcel, mi pánico aumentó a tal punto que tenía miedo hasta salir a la puerta. Pero a pesar de todo, Magali, yo acá he encontrado gente buena, gente maravillosa que me ha dado su apoyo, gente que me ha dado un respaldo en un momento tan duro como este, en un momento tan difícil como este, acá. Encontrándome alejado de todo, ¿me entiendes? El dolor más triste, Magali, es el que se lleva en soledad. Disculpas a la opinión pública por todo esto, primero, por ser protagonista de una novela tan bochornosa, de una serie de actos que yo no hubiera querido que sucedan de ninguna manera. Entonces, jamás en mi vida yo hubiera pretendido dejar a alguien en una situación como la que decía que tenía el señor Izarra. Entonces, era una cosa que me llenaba de vergüenza. Yo le quiero pedir perdón a la gente, al público, a mi familia y a los amigos nuevos que he conocido acá, Magali, decirle muchísimas gracias. Yo solamente le pido a la opinión pública y a la justicia que se me trate como cualquier persona, como cualquier persona. Yo voy a acatar y yo voy a soportar las cosas que se dictamine judicialmente, Magali, en honor a la verdad, en honor a la justicia. Que quede claro que yo siempre quise auxiliar al señor Humberto Izarra, que yo nunca quise hacerle daño, y él lo sabe, el señor Humberto Izarra lo sabe, y ahí están los documentos, y la jueza lo sabe porque yo se lo he dicho, y solamente me queda esperar, Magali, no tengo otra alternativa, solo eso. Ese es el dolor más terrible, y yo me siento sumamente acongojado. Hace 3 meses que no veo a mi mamá, Magali.
¿Y por qué no viene a verte ella? ¿Tú le has prohibido que venga?
Me da vergüenza que mi mamá venga a verme a la cárcel, Magali.
Tú eres tu madre y tú eres su hijo.
Pero me da vergüenza.
¿Le han prohibido que venga?
Se lo he pedido.
Pero en algún momento va a venir.
No quiero que venga.
Pero ten en cuenta que tu madre debe estar sola sin verte, sufriendo el doble que de verte acá tras las rejas.
Hablo con ella por teléfono siempre, pero como hijo y como hombre me da vergüenza, ¿no? Tener que hacerle pasar a mi mamá esto, ¿no? Que venga a verme a la cárcel. No sabes cómo extraño abrazar a mi mamá, ¿me entiendes? Regresar a mi casa, valorar eso, los momentos en casa, que son tan importantes. Cuando vienen mis hermanas, mis hermanas tienen tantas ganas de llevarme con ellas, que digo, o sea, qué poca importancia a veces le damos a la familia.
O sea que tus hermanas sí vienen a visitarme.
Mis hermanas sí vienen a visitarme. Vienen porque ellas, no han acatado mi pedido, pero ellas han venido a verme.
Y ese es el señor Carlos Cacho. Ana Rosa, No, perdón. ¿Qué? Melisa, que es ahora la defensora de Carlos Cacho.
No, yo no he dicho, yo no estoy a favor ni en contra, sino digo que también hay no injusticia, sino un exceso de espectáculo, porque de eso se trata, ¿no? Entonces, mientras que un famoso lo pongan en la cárcel o qué sé yo que le hagan, entonces como eso símbolo, significa, ¿no? Claro, más ventas en el diario, la comidilla, la tele.
Perdón, pero si no pones al famoso, también dicen, oye, pero si a fulanito de tal no le hicieron nada, pues tampoco me van a hacer a mí.
No es que no
a nadie le van a hacer nada, entonces.
Claro, ahí viene lo que yo voy, ¿no? Entonces, ¿cuánto habrá sido la indemnización que habrá impuesto para que Carlos Cacho simplemente no lo haya pagado o no le quiera pagar o esté tratando de evitar esa gran multa? Porque me imagino que debe ser bastante, bastante dinero.
Es que también ha intervenido acá la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y también del Ministerio del Interior. Porque el hombre se está burlando, o sea, está sin SOAT, va sin brevete, hace lo que le da la gana, es reincidente. O sea, entonces todo el mundo es un pandemonium, pues todo el mundo hace lo que le da la gana y no hay respeto a la autoridad. Y por eso que han intervenido y por eso entiendo es que quieren darle pues una sanción ejemplar y bueno, ya está ya sus mesecitos ahí. Y pensaban que iba a hacer por unos días, pero ya está su tiempito.
Claro, por eso es lo que digo, ¿no? O sea, acá el asunto no es la conducta, no sé, personal, íntima, la vida privada de cada uno, ¿no? Es esa parte. El problema es la situación en que se dio el delito en sí, o sea, atropelló a una persona. Uno, no tenía SOAT, no estaba manejando sin licencia, ¿no? Ya le habían caído, creo, otras multas, ¿no? Lo habían parado por otras cosas. Y encima no se quiso hacer la prueba toxicológica, entonces pues tenía... como sí, él, muchos otros fugó, deberían fugó, de estar, ¿no? Claro, no fugó, eso sí se detuvo y estuvo con la víctima hasta que la llevaron a la clínica, al hospital, no sé dónde la llevaron en un primer momento. Pero el asunto es pues que él estaba con todo, o sea, si lo paraban por exceso de velocidad también, pues iba a caerle encima a su chiquita porque no tiene SOAT, no tiene el brevete, o sea, no debió haber estado manejando, así de simple, ¿no? Y no hacerse la prueba toxicológica evidentemente deja en duda qué es lo que tenía en la sangre que no había querido que se sepa, ¿no? Porque si tú estás seguro que estás sobrio, que no tienes alcohol en la sangre, te haces la prueba, pues, ¿no? Y demuestras, no, estaba sobrio, ha sido un accidente, pues, ¿no? Una cosa así. Pero si no te la haces, entonces ya dices, pues, que porque no se la hace, ¿no?
Volvemos, y Osama Bin Laden amenaza con bomba nuclear en Nueva York. Y más, Ollanta Humala y Keiko Fujimori, por supuesto, siguen dando que hablar, especialmente Keiko Fujimori, quien ahora defiende la disgrafía. Increíble, patético, realmente. Regresamos, esto es Extremos en Sol Frecuencia Primera. Y ahora viene Lola, el mambo de Lola, con Juan Luis Guerra, éxito en Sol Frecuencia Primera. Aquí Carlos Cacho baila. We'll be right back.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 131. ¿Qué les pareció la Lola? El baile de la Lola. La salsa de la Lola, eso en realidad.
Con... mambo, ¿no es?
El mambo de la Lola con Juan Luis Guerra. ¿Qué tal?
Bonito.
Nueva canción que estrena el extraordinario Juan Luis Guerra.
Bonita música, sobre todo como para un baile de salón, ¿no? Es una música típica, bueno, de baile,
tú sabes,
de salón.
Tú eres una experta en baile de salón.
No soy experta en baile de salón.
No, no, Cita, la Rosa, tú eres profesora de tango.
No.
Claro, está en Buenos Aires.
Está en Buenos Aires, no sé bailar tango.
No, sí sabes bailar y te he visto bailar tango. Claro, la Rosa es experta en baile de salón. ¿Y a ti qué te ha parecido, Melissa?
A mí, bueno, mi único comentario, la música así de...
del
Caribe, así, tropical, alegría nada más, ¿no? Eso es lo que quiere transmitir la música.
Bueno, esta información nos llega también a través de los Wikileaks, en la ficha de interrogatorio a Abu al-Libi, uno de los que participó en el atentado del 11 de septiembre. Buscó un infierno nuclear en América o destruir el puente de Brooklyn. Una bomba nuclear estaría en Europa y el plan era hacerle estallar en Estados Unidos si Osama Bin Laden era capturado o asesinado. También se planeó atacar una base militar británica en Gibraltar bajo las órdenes de Abdul Rahim Nishiri, uno de los activistas de Al Qaeda, considerado uno de los presos más valiosos de Guantánamo, Cuba. Se llegó a entregar $10,000 en preparativos, pero el plan se abortó por causas desconocidas. Al-Najiri también planeó un atentado en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico. Para tal fin compró un barco de 400 toneladas. ¡Qué bestia! El fanatismo al extremo que puede llegar para poder crear la desestabilidad en el mundo. Y fíjense que también el día 11 de septiembre, que iban a hacer el atentado con las Torres Gemelas, hicieron eso, también iba a haber atentados en otras partes del mundo a la vez. Así es, el preso Walid Mohamed Salid Bin Attash fue uno de los fanáticos escogidos. Bin Attash voló en primera clase desde la ciudad de Hong Kong, en la capital de hacia la capital de Tailandia, Bangkok, e hizo el viaje de regreso en clase turista el 1 de enero del año 2001. El preso sostuvo que el cambio de clase fue por petición expresa de Osama Bin Laden, para que pueda evaluar el porcentaje de estadounidenses en los vuelos y así matar el mayor número posible de norteamericanos. Otro terrorista, el yemení Ahed Mohamed Asa Darby, cuya hermana es la cuarta esposa de Bin Laden, explica que una de las razones para abortar el atentado fue las dificultades para sincronizarlo con el de los Estados Unidos. O sea que esta gente, miércoles, o sea, está preparada para ir con todo.
Terrible realmente el solo pensar que una persona pueda, no sé, ejecutar, planificar.
No, pero eso los preparan así, eso es lo que quiere, bueno, según la noticia, pues, no, de Chávez, que quería con la educación expropiar a los niños. Bueno, más o menos así, ¿no? Es como un adoctrinamiento.
Exacto, los concientizan, claro, ya para eso.
Pero claro, ya eso es, no sé, me parece una cuestión, bueno, de quien lo hace, patológica, y a quienes adoctrinan de esta manera también los parviertes, ¿no? O sea, los estás sacando de un ciclo normal para desear la muerte de los demás.
Me preocupa eso, que puedan poner una bomba atómica en los Estados Unidos.
No sé.
En Nueva York, imagínate, una bomba atómica, eso hubiera sido realmente devastador.
Pero seguramente hay tanta gente fanática, tanta gente así que cree que el mundo es suyo, y como todo esto se lo mueve todo la parte del petróleo, entonces como se autofinancian ellos mismos, entonces yo no quiero ni saber toda la tecnología o los secretos que están conectados entre todos ellos, porque hay mucha gente que quiere sabotear al otro país porque se unen en bloques, entonces esto va a continuar y va a continuar así, seguramente hasta que se elimine, ¿no?, el poder del petróleo en el mundo y o busquen hasta una tecnología más avanzada, que ya hace rato es.
O hasta, pero, que pase, claro, algo y desaparecemos todos, ¿no?
Porque si siguen habiendo
en el otro mundo.
Todo esto es por problemas energéticos de poder, que si la bomba nuclear, que si tú tienes la energía tal.
La muerte en la horca es la pena que aguardan 702 personas, escúchenlo bien, 702 personas encarceladas en Malasia, y la mayoría de ellas por narcotráfico, delito por el que de año en año aumenta en el país asiático el número de condenas que acarrean ceñir la soga al cuello. El peruano Reyes Amisufen Tello, de 32 años, que fue detenido en mayo de 2007 con poco más de un kilo de cocaína, es uno de entre el total de 68 reos que en 2009 fueron condenados a la pena capital por un tribunal en Malasia. Esa cifra de personas condenadas a morir en el patíbulo casi se duplicó el pasado año a raíz de que el alto tribunal de Kuala Lumpur, que es el único competente en casos en los que la fiscalía pide la máxima pena, dictará nada menos que 114 condenas capitales, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior de ese país. Eso significa que cada semana se les comunica a alguien que será colgado hasta que muera, apunta un activista de la representación de Amnistía Internacional en Malasia. También hay mexicanos que han sido condenados a la misma pena. ¿Qué tal? La horca.
Qué terrible, ¿no? Terrible, porque a veces tú te pones a pensar que se debería de ya dar la pena de muerte acá, en el Perú, que se...
Y la horca es con público, ¿ah? O sea, con público, sí, para que aplauda. Y se fije hasta en qué momento muere.
Pero no me puedo imaginar lo terrible que debe ser para la persona que está siendo condenada a la horca o a una pena de muerte. En esos pocos minutos que te quedan entre la vida y la muerte, ¿no?
Ajá.
De saber que estás yendo... O sea, de uno de por sí le tiene mucho respeto a la muerte. No se sabe dónde vas. A veces puedes hablar de ello hasta que te toca un momento crucial y la ves cerca, entonces te mueres del pánico. Pero pensar, saber conscientemente, tal día te vas a morir, porque así ha sido decretado. Escucha, que debe ser lo más terrible del mundo. Entonces a veces uno dice, y acá se ha discutido mucho en Perú, sobre si debe o no debe haber pena de muerte frente a tantos hechos terribles, frente a tantos sujetos que con la frialdad del mundo entero asesinan a niños, a personas inocentes, simplemente porque sí, porque ya no tienen ningún criterio lógico entre lo que es el respeto a la vida humana, ¿no? Y lo hacen, entonces tú dices, no merece vivir tampoco, pues, ¿no? Que sepa lo que se siente. Pero luego entra, ¿no?, la disyuntiva, ¿hasta qué punto?, ¿no? ¿Quién realmente lo merece o no? ¿Que somos capaces de poder definir eso? ¿Quién debe merecer morir? Y sobre todo en estas circunstancias, lo que estás leyendo, la noticia que has leído, que son muchísimo más radicales, muchas de estas personas que hacen esto, o sea, también, ¿no? O sea, son muy irresponsables, porque al margen del dinero que recibes, sabes que lo que estás haciendo está corrompiendo a millones y millones de jóvenes, sobre todo en el mundo, ¿ya? Y por lucrar o por el dinero lo haces, ¿no? Algunos por necesidad, otros por mantener un estatus, porque también se ha visto en muchos casos que chicas pues muy bonitas, ¿no? Chicos que parecen modelos, que por querer mantener...
Como Sandro Parodi.
Que por querer mantener un estilo de vida de lujo, se meten en esto creyendo además que sí pueden llegar mucho más lejos, llegar a tener mucho dinero, mucho glamour, y no se dan cuenta del terrible daño que están haciendo a muchísima gente con esa acción.
Sí, a mí lo que más me llamó la atención de esta nota es cómo ya la vida humana pierde totalmente su valor, porque mira, por ejemplo, en el caso de este peruano, a él le encontraron un poco más de un kilo y medio, creo que fue, ¿no? Menos de 2 kilos de cocaína, y o sea, la pena es morir en la horca, asfixiado hasta morir. No sé, a mí eso sí me queda así, no pasa nada, o sea, no pasa, porque, o sea, una persona puede equivocarse. ¿Cuántas personas no cometen peores crímenes que eso? Hay personas que, no sé, hacen sufrir a su madre demasiado. demasiado, ¿no? Durante muchos años metidos en la drogadicción, ¿no? Pero hay personas que se equivocan, pues entonces, de todas maneras, que porque te agarran con un kilo, y creo que las penas van desde gramos, para, creo que leí 150 gramos para drogas duras, y blandas, no sé cuándo, un poco menos, 90 gramos, o sea, es totalmente mínimo.
¿Tú qué crees, que sí deberían consumir libremente?
No creo que deberían consumir libremente.
En California se ha aceptado el consumo de marihuana.
No, bueno, la marihuana para mí la deberían legalizar, la cocaína sí se debería devastar, ¿no? Pero de todas maneras es como un círculo vicioso, entonces ahí viene...
¿Legalizar la marihuana?
Sí, lo que pasa es que es un círculo vicioso. Mira, ponemos el ejemplo, ¿no? Entonces, si estas personas son los borregos, ¿no? O sea, las carnadas, mejor dicho.
Ajá.
Entonces, imagínate que te paguen $10,000 por pasar eso.
Correcto.
Como es más peligroso, porque si sabes que te agarran, mueres, entonces ya no van a, no, o sea, ya no te van a pagar 10, sino te van a pagar $20,000, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, eso hace que sigue existiendo y siempre lo va a existir, porque mientras más caro paguen, más va a haber personas que se arriesguen a ese, porque es el momento, ¿no? O sea, si la hago, pago este pase, ya. Y así
porque la gente consume marihuana y porque consume droga porque está harta de la realidad, simplemente. Y cuando la realidad sea mucho más interesante, no necesita consumir un material de evasión como
claro, ese. Debe ser una falta de necesidad, ¿no?
Está harta de la realidad, simplemente, punto. Por eso que busca evasiones desde las que son leves, como puede ser la televisión, como puede ser una visión algo en particular, como puede ser el casino, la pornografía. Exacto. Como puede ser el alcohol, como puede ser, no sé, las drogas de diferentes niveles, hasta las drogas más extremas.
Claro, lo que yo tengo bien claro es que, por ejemplo, yo siempre me he puesto a pensar, ¿no? Para mí, en tal caso, entonces deberían prohibir también el consumo de cigarro. Yo sé que está legalizado, o sea, todo eso y todos los anuncios de todo eso, pero para mí, así, sinceramente, fumarte un porro de marihuana a fumarte un cigarro, para mí el cigarro es 100% dañino, cosa que la marihuana se salva de muchas cosas porque tiene hasta beneficios médicos y eso es comprobado. Otra cosa es que así funciona el sistema y se tiene que funcionar así porque, bueno, en fin, los que tienen las riendas de todo sabrán por qué, ¿no? Ya todos lo sabemos, pero eso es básico, ¿no? O sea, ¿por qué tú legalizas algo, o mejor dicho, permites consumir algo que es 100%, o sea, todo, no, ni siquiera hay un 1% de bueno? En cambio, la marihuana no, la marihuana es distinto. Ajá. Tiene muchas propiedades curativas y muchas cosas también buenas, pero no, pues como el sistema nos ha acostumbrado
a verlo mal. Pero también le atrofia las neuronas, ¿no?
No, bueno, es que eso está en polémica. Sería bueno que después de tantos años que han pasado enseñen pues los reportes cómo han sido la marihuana, a ver si es verdad o mentira.
Es que en realidad el problema del consumo de marihuana es que la mayoría que consume marihuana no lo hace por cuestiones de salud. Son muy pocos a los que se les recomienda o un médico les da el uso de la marihuana para poder corregir algún mal. El que consume marihuana en la mayoría, sobre todo entre los jóvenes, lo hacen por una cuestión meramente social, ¿no? Y de evasión, como menciona Sandro, es decir, gente acomplejada o gente que necesita hacerlo para sentirse bien dentro de su círculo social, así como cuando fumas o tomas en un ambiente de amigos, ¿no? Que si no fumas o no tomas, eres un tonto, peor, pues si no fumas marihuana eres peor, eres un nerd, no sé. Entonces lo hacen con ese fin. Y al hacerlo con ese fin comienzan...
No, perdón, discrepo, los nerds sí fuman marihuana.
Bueno, lo que fuera. Ya el asunto es que comienzan a hacerlo con mayor frecuencia y lo que sí está científicamente comprobado es que hay personas que tienden a la adicción mucho más rápido. Entonces, el primer paso para llegar a la droga es el alcohol primero, luego el tabaco, la marihuana, y con la marihuana ya despegas así de frente con un cohete a la cocaína y a lo demás. ¡Pum! ¿Por qué? Porque precisamente la razón del consumo no es por una cuestión de salud. La razón del consumo es por un complejo, una falta, una necesidad emocional que tienen y lo hacen así.
Bueno, no sé.
Ahora hay gente que fuma marihuana por probar también por lo mismo, por una cuestión social. Ay, sí, qué rico soy, yo fumo marihuana. Y luego lo deja fácilmente, ¿no? Cuando se dan cuenta de que no, que mejor paro la mano, ¿no? Te lo digo porque yo he visto a personas, amigos, que comenzaron así fumando marihuana. Y no, la marihuana no hace nada. Pucha, después terminaban tirados en la calle, hechos un desastre, hasta con tuberculosis he conocido a uno. Mierda. Que luego ha salido de eso. ¿Y cómo comenzó su consumo, su adicción a las drogas? Fumando marihuana, porque ni siquiera pasó por el tabaco.
Bueno, yo tengo una adicción a Salón China y a su buffet.
Bueno, acá vemos las consecuencias del Salón China.
Fácil, por eso mismo se tiene que desetiquetar a la marihuana como una droga. Por eso mismo.
Que ay, te ya. Parta un rayo. Que te parte un rayo.
Este es verdad, hombre, es verdad.
Este pobre hombre fue partido por un rayo. Aprendiendo.
No fue partido. Fue sorprendido por un rayo.
Ay, dice.
Bueno, estaba lo suficientemente cerca como para que haber podido ser partido por el rayo. Pero evidentemente no creo que el rayo le haya caído. Pero sí lo tuvo al frente, ¿no? Si no hubiera quedado partido en dos, no lo que hubiéramos estado viendo ahorita serían dos partes ahí moviendo.
Es tormenta, ¿no? Lo que está pasando.
Sí. Claro. No,
no, yo creo que le ha caído cerca.
Claro, o sea, no le ha caído directamente, sino...
Ahí está más cerca. Sí, claro, ha caído cerca. Pero no, sí le ha impactado.
Pero es raro, porque una descarga de ese de esa magnitud, nada, te deja desintegrado.
Claro, por eso.
Lo veo bien extraño.
Por eso, no le ha caído, pues, no le ha caído. Es más, cuando tú haces la toma con la cámara desde el lugar donde estás, es probable que el rayo haya estado mucho más lejos de él. Sino por la forma en cómo ha sido tomada la imagen.
Se asustó, ¿no? Se asustó.
La misma lluvia, ¿no?
Por la forma, de
claro,
eso y,
por la no, forma en cómo ha sido tomada la imagen, algunos pueden decir de frente, nada, y le cayó un rayo, pero en realidad, si tú agarras una cámara y haces una toma, lo que está delante va a estar mucho más, o sea, puedes jugar con eso.
Está un poco atontado. ¿Tú has visto alguna vez un rayo, Melissa?
Sí,
¿de
sí,
cerca, de cerquísima?
Sí, también sentí que una vez casi me cayó un rayo cerca, pero yo me imagino que era metros, ¿no? No era tan cerca, de hecho. Pero se sintió así el resplendor cerca y el brum.
¿Y dónde fue eso?
Eso fue camino a Oxapampa.
Ya, correcto.
Que estaba lloviendo, sí.
Pero lo viste, ¿no lo soñaste?
No, lo vi, casi me cae, creo yo. Estamos dentro de un carro, pero...
Ah, bueno, un carro más peligroso todavía, porque es metálico, ¿no?
Sí, ya lo debe atraer ahí, ¿no? Pero sí, fue cerca y sí, por eso digo, si te cae uno así de cerca como le cayó este hombre, con lluvia, sí, es una descarga eléctrica,
sí,
esto,
claro.
Esto mata, o sea, no es imposible de que se pare así.
Yo torre creo de tensión,
¿no? Claro, no, esto es truco.
¡Ay, dice! ¡Ay, dice! Bueno, es probable que, yo creo que sí ocurrió, pero le ha caído... el frente.
Claro, no ha estado tan cerca, ni siquiera a su pieza, ha estado a 2-3 metros, sino que, como te digo, la imagen, la captura, ¿no?, de la imagen, hace pareciera que...
Y como este programa está explosivo, aquí tenemos este grupo de adolescentes en Huancayo, que se dedicaban a... ¿A qué se dedicaban este grupo de gente? Se dedicaban a comerciar con dinamita. Aquí la nota.
Solo precisos instantes cuando la policía ingresa a la vivienda de Esther Ponce Galvez. Esta mujer de 35 años utilizaba como depósito y donde los menores hacían los contactos para vender los cartuchos de dinamita. Aquí vemos tratando de impedir que la policía ingrese a los ambientes de esta casa en el distrito de Carhuamayo, en Huancayo, es una de las adolescentes que se encargaba de hacer las ventas. Como se aprecia en esta otra imagen, días previos a la intervención.
Él va a venir a comprar. Mira.
Fue la policía de la Dirincle de Huancayo, alertada del peligro que esto significaba, que inició un trabajo de observación, vigilancia y seguimiento, hasta hacer contacto con otro de los menores que trabajan para Ponce.
¿A cómo compras cada cartucho, la dinamita? O sea, armado ya lo compras. O sea, todo armado, cada cartucho, mejor dicho, vale 5 lucas.
En una rápida inspección se encontró en un cuarto 3.696 cartuchos que estaban dentro de 11 cajas.
Da cuenta que estamos encontrando estas cajas que dice Hexa y presumimos que dentro debe haber dinamita como lo que hemos encontrado abajo. ¿De quién, a quién pertenece este domicilio? ¿De este cuarto? ¿Quién habita acá?
Mi hijo también.
hijo desde acá.
No se puede descartar que efectivamente esté dedicado de repente al tema de algunas empresas, como también podría ser destinado para acciones terroristas.
¿Cuántos hay?
La policía continuó con las investigaciones para determinar cuál era el destino final de estos cartuchos de dinamita fabricados por las empresas EXA y FAMESA. Además de esta mujer, hay dos personas más implicadas que serán acusados por el delito contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia ilegal de explosivos.
Imagínense lo que se puede hacer con esa cantidad tremenda de cartuchos de dinamita. Pueden volar. ¿Qué podían volar? No solamente torres de detención, pueden volar un colegio, un pueblo
entero. Sí, si cae de las manos de cualquier demente, claro.
Y por supuesto, ¿no? Y
claro, las venden. ¿Quién consigue, no?
Y las venden.
Y obviamente a no quien las venden. Claro, y obviamente soles. No las venden pues a alguien para un claro. uso de beneficio social, claro. ¿no?
Claro, quien la busca es porque va a hacer alguna cosa bien terrible, ¿no?
Ahora, esos cartuchos de dinamita, hay que ver cómo es que los han conseguido.
Claro, también.
Porque no se los venden a cualquiera. Y esos los utilizan para las minas. Los utilizan en las minas precisamente para volar una parte de un cerro. Imagínate, si puede volar una, echar por los aires un cerro, una montaña. Imagínate lo que puedes hacer en la ciudad o con una persona. Imagínate, me parece inconcebible que haya estado ocurriendo ese comercio como si estuvieras pues vendiendo pues papas, que estés vendiendo de esa manera 5 soles un cartucho de dinamita.
Como si fueran juegos artificiales.
Y el precio, ¿no?
5 soles.
O sea, encima mal de
gusto. Yo quisiera comprar uno, ¿no? No voy a decir para quién.
No, eso te dice también mucho, ¿no? De para la ignorancia.
La gente que se ruede molestos.
La gente.
Pero imagínate, ¿no? Un cartucho de dinamita y me tenían ahí miles.
Es el colmo.
Bien, regresamos. Eso es Extremos en Sol, Frecuencia Primera, radio, televisión e internet. Volvemos. Y aquí está, ¿quién está? Está Pedro Suárez Vértiz en Sol, Frecuencia Primera.
He despertado esta mañana con un llanto que no contengo. Decidimos terminar y romper eso que era nuestro. Qué difícil es actuar como si no hubieran sentimientos y volvernos a entregar a otros cuerpos que no son los nuestros. Pero así fue. Creímos que era un juego y nos terminó envolviendo. Lo aceptaré. Nadie controla el alma, pero el alma controla el cuerpo. Anda con calma, no desesperes. Procura no hacer ruido si hay que llorar. Procura no matar a alguien con confesiones. No puedo impedir que quieras hablar. Las miradas se cruzaban y sentíamos que era inmenso. No supimos controlar al amor y su crecimiento. No puedo ni suspirar. Se supone que es un secreto. La verdad no puedo más, ya no sé cómo contenerlo, pero así es. Creímos que era un juego y nos terminó envolviendo. Lo aceptaré. Nadie controla el alma, pero el alma controla el cuerpo. Anda con calma, no desesperes. Procura no hacer ruido si hay que llorar. Procura no matar a alguien con confesiones. No puedo impedir que quieras hablar. Y si en la vida ya no encontramos una emoción tan bella, tan de verdad, nunca la más. todo este sueño, del que ambos tuvimos que despertar. Porque el amor nunca es en vano, aunque tarde o temprano se sufrirá. Las lágrimas que en las noches ambos lloramos, en amor eterno se volverán. Y si algún día tú y yo nos vemos y sentimos que nuestras manos quieren chocar,
Sol, comunicación más no allá de los sentidos.
No digas si tienes a alguien o si no hay nada. Besar a quien amas nunca es pecar.
Más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Otoño 2011. En la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Por la valija diplomática, eso sí lo sabía el servicio de inteligencia, ¿no?
Lo sabía el servicio de inteligencia, pero evidentemente no se podía hacer nada. Pero Pablo, buenas tardes, ¿por qué valija diplomática?
Obviamente, por eso no pudimos hacer nada.
Y esos informes, si se puede saber, ¿cómo le llegaron a usted o cómo le llegaban al gobierno?
Mire, todas los lunes en la mañana, a las 8 de la mañana, teníamos una reunión de inteligencia que yo cumplí toda la semana durante un año.
Ya.
Y era bien conocido ahí eso.
¿Pero qué les decían, señor Pedro Pablo? O sea, ¿cómo era la información? ¿Qué les contaban?
Mire, obviamente en una valija diplomática no se puede abrir, ¿no?
Sí.
Y se nos decía, bueno, ya llegó la señora fulana de tal de Caracas con una valija que evidentemente no eran papeles, pues, ¿no? Porque siempre era una valija de cierto tamaño que muy, muy, muy probablemente llevaba dinero.
Pero el sistema de inteligencia les decía eso, que lo más probable es que fuera dinero, ¿sabían?
Así es, son inferencias.
Ya.
Porque nunca se abrió una sola maleta, ¿no?
No se puede abrir.
¿Y cómo sabían que esas maletas iban a las manos de Ollanta Humala?
Mire, eso habría que preguntarle al servicio de inteligencia, pero tenían esto muy cubierto.
¿Recuerda quién del sistema de inteligencia se los decía en estas reuniones de los lunes?
El tema de inteligencia no se puede divulgar nombres, pero yo conozco perfectamente a la persona.
De acuerdo.
Y esa persona existe, está vivo, y es una persona muy conocida en estos medios y de muy buena reputación.
Aquí hay algo más. Estoy leyendo, Pedro Pablo, lo que ha salido en la digital del nuevo Herald, ¿no? Y dice, Cusijo dijo no tener dudas de que Chávez contribuyó con el financiamiento del masivo despliegue publicitario de Humala, el cual estuvo entre los mayores emprendidos en el espectro electoral este año. Y añade, la campaña de publicidad de Humala fue enorme, comentó Kuczynski, nosotros gastamos algo más de 2 millones de dólares. La impresión en el mercado es que el expresidente de Toledo gastó entre 15 y 20 millones y Ollanta probablemente gastó mucho más que eso. Esto es una cantidad enorme.
Mala, pero ustedes, si quieren investigar uh-huh. esto. Pueden ver el número de spots por semana uh-huh. y le piden una cotización a cualquier sí. canal y uh-huh. verán cuánto es. Y uh-huh. estamos hablando de un montón de dinero. Uh-huh.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Gracias por el contacto.
Estamos bueno, buscando a la gente decir, de Gana Perú, sí, por claro. supuesto, obviamente, como es nuestra obligación, para conocer su reacción sobre lo que acabamos de escuchar de Pedro Pablo Kuczynski. Y esto viene a consecuencia de la entrevista que él da al nuevoheraldo.com. Sale en la edición digital y él está repitiendo de alguna manera lo que nosotros hemos glosado y que se puede leer en web, en internet, para cualquier
persona. Sí, claro, está ahí.
Vamos a regresar y esperamos con las declaraciones de alguna persona de Gana Perú sobre este tema, que es una denuncia bastante.
Entonces, el señor Pedro Pablo Kuczynski, ahora ex candidato a la República, a la presidencia de la República, afirma que en el tiempo que él era participaba en, como ministro de Economía en el gobierno del señor Toledo, y que por supuesto estaba en las etapas finales, y el señor Ollanta Humala estaba de candidato en aquel entonces, pues que había sido financiado por el señor Hugo Chávez y que el dinero llegaba a través de la valija diplomática venezolana, y que él tiene pruebas que así ocurrió. Pues, ¿qué es esto, no? O sea, y eso lo niega el señor Humala, no lo quiere aceptar, y no se sabe si esto sigue ocurriendo ahora de una manera mucho más sofisticada, mucho más encubierta, obviamente, han tenido 5 años para prepararlo, y da desconfianza. De desconfianza, pues, no se siente aún que este caballero esté diciendo la verdad, pero a pesar de ello, es tan fuerte la desesperanza, es tan fuerte la necesidad de creer, que mucha gente aún cree que él es el salvador del país y piensa votar por él.
Es obvio que la campaña publicitaria o la propaganda política que realizó ha sido bastante cuantiosa, ¿no? La otra vez nada más nosotros sacábamos cálculos, ¿no? De cuánto cuesta poner un panel, por las mismas informaciones que dan los medios, cuánto cuesta pues los comerciales en televisión, en fin, y muchas otras cosas más, ¿no? Que se dan, muchos otros gastos más que se dan en una campaña, y es cierto, Ollanta Humala tiene una campaña bastante onerosa, se ve mucho despliegue económico en ella, y uno se pregunta de dónde saca tanto dinero y de dónde ha estado viviendo también durante todos estos tiempos en una casa tan bonita, ¿no? Con sus hijos, su esposa ha dado a luz otro niño más.
Y fíjate, es un periodista de Univision ha enviado este material, entrevistó a Hugo Chávez en 1998 antes que tomara el poder, y hay que apreciar las grandes semejanzas que tiene en su discurso con el de Ollanta Humala. Apreciemos.
Unos videos de archivo, me di cuenta de una cosa muy importante. El 5 de diciembre de 1998, el ahora presidente de Venezuela, Hugo Chávez, me mintió a mí y a millones de venezolanos 3 veces en una entrevista que encontré en estos archivos, es decir, una entrevista que se realizó un día antes de las elecciones que lo llevaron por primera vez al poder, a la presidencia. Chávez me aseguró que entregaría el poder en 5 años, que no nacionalizaría ninguna empresa y que no quitaría de las manos privadas los canales de televisión. Muy bien, hoy sabemos que todo esto no es cierto y que por el contrario ha monopolizado el poder en Venezuela. Chávez, contrario a lo que me dijo en cámara en esa entrevista, no entregó el poder en 5 años, ha nacionalizado varias empresas y no le renovó la concesión a Radio Caracas Televisión. En innumerables ocasiones he vuelto a solicitar otra entrevista con Chávez sin obtener ni siquiera una respuesta. Me gustaría saber qué piensa ahora de lo que el mismo Chávez declaró en 1998. Y para evitar sospechas, aquí están los segmentos de esa entrevista en Caracas, Venezuela, en la que Chávez nos miente 3 veces. Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no?
No sé por qué.
Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años?
Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica.
Reforma constitucional, ya escucharon, ¿eh? Uh-huh. Continuamos.
Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo.
¿Nacionalizaría algún medio de comunicación?
Estaría dispuesto a hacerlo, pero ¿quién lo saca?
¿Algún medio
privado? No, basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el Canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación, deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen.
¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada?
No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas: agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos un, vea que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero.
La última pregunta de Cuba es esta: si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura.
Sí, es una dictadura.
Sí, es una dictadura.
Sí, pero no puedo yo condenar a Cuba. ¿Sabe? Hay un principio de derecho internacional, que es la autodeterminación de los pueblos. Los pueblos deben darse sus gobiernos o deben hacer sus propias historias. Yo no puedo desde Caracas, sentado aquí, empezar a juzgar a los gobiernos y a los pueblos del mundo.
¿Y ahora qué les parece? Es ese señor Hugo Chávez en 1998.
Parecía una mansa palomita, ¿no?
Solo que hay una gran ventaja que tiene el señor Hugo Chávez, que no la tiene, afortunadamente, el señor Ollanta Humala, que es un excelente orador.
Ah, eso sí. Eso
tiene mucho carisma.
Se dice mucho de que la única forma que saques a Chávez del poder es así de seca, ¿no? Cortándole la lengua.
Pero ese carisma no lo tiene Ollanta Humala.
No, no lo tiene, pues.
Entonces, ese es la... Si lo tuviera, Dios nos libre.
Pero aún así, cuando se le ha entrevistado, está adoptando la misma postura, ¿no? De hacerse el inocente,
claro que
no,
sí.
Y no voy a hacer nada de eso, de tratar de ser agradable ante cámaras, con la
sí,
nación,
pero
con
la oratoria también se trata mucho de convencer, ¿no? De manipular. En cierta forma Hugo Chávez manipuló y lo seguirá manipulando y lo sigue haciendo a diestra y siniestra, como dicen, pero Ollanta Humala, que no tiene esa, ¿no? De convencimiento, sino de argumentación. Entonces, él que incentiva en las demás personas la pasión. Entonces hace un llamado al subconsciente de la persona. No, que tú eres así, 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 y el otro, ¿me entiendes? Es un juego de la mente. Entonces, bueno, es el problema, ¿no? De que tal vez el discurso, ya que no lo va a lograr convencer por una manera inteligente del buen orador o qué sé yo, del buen líder, mejor dicho, entonces tratará, pues, ¿no? De poner su imposición en un modelo más racial, no sé. Lo podría yo ver así, racial.
Bueno, esa es una nota que nos hacen llegar, donde nos cuenta cómo son las cosas, cómo comenzaron a hacer las cosas en Venezuela desde que empezó la dictadura del señor Hugo Chávez Frías. Dice: hay desabastecimiento de todo. Si uno quiere comprar uno de los productos de la canasta básica, ya sea pollo, aceite, harina para las arepas, leche, etcétera, etcétera, tenemos que hacer largas colas. Y esto es cuando uno se entera que Chávez, o sea, Hugo Chávez, ha sacado a vender en tal sitio uno de esos productos, donde uno tiene derecho a comprar solo un producto, porque te sellan el brazo o la muñeca como si fueras un animal, en señal de que ya lo compraste. Y si quisieras obtener un segundo producto, pues tienes que pagar caro a alguien que no le hayan sellado el brazo. ¿Por qué sucede todo esto? Porque Chávez ha acaparado todas las empresas que fabrican esos productos, se ha hecho dueño de las fábricas y solo saca a vender cuando a él se le antoja, cuando los trabajadores se pasan la voz. En tal parte están vendiendo huevos o aceite o algo para comer. Ahí las personas dejan sus trabajos, piden permisos, otros se escapan para poder salir y hacer su cola para poder obtener uno de esos productos que a Chávez se le antojó vender. toda la gente hace eso y se llama por teléfonos porque siempre tienen que estar comunicados para lograr comprar algo. Y te regresas con tu producto, con tu brazo o muñeca bien sellado, que ya cuando llegas a tu casa no puedes borrar tan rápido ese sello, sino hasta 2 días después. Un país donde los padres no pueden dejarle en herencia a sus hijos sus propiedades cuando fallecen, porque antes tienes que traspasar o hacer una venta ficticia a un tercero para que los hijos no puedan perder su casa o la propiedad que les dejaron sus padres. Y en el caso que los padres no puedan traspasar esas propiedades, esas pasan a formar parte del gobierno, donde una familia tiene 2 casas o departamentos y Chávez les propia una para dársela a otro que nunca luchó para obtener una vivienda, fruto del trabajo de esa familia, donde el señor Chávez, cuando sale a las calles y está de buen humor, comienza a expropiar sin importarle quién vive ahí, solo por ver que esa casa o departamento está solo. Y lo que dice, ¿de quién es esa casa que está ahí? Sus militares o soldados le dicen, está sola, mi comandante. Ahí le dicen, expropiala, chico, esa casa tiene que ser para otra persona, expropien y sigan expropiando. Esto es terrible. Donde por error de mucha gente, incluyendo, me dice, que en realidad quería que saliera el dictador del gobierno, firmamos en su contra, y al ir a renovar tu cédula de identidad, que es el equivalente a DNI, te salen en la parte superior derecha MF, que significa que todos los que firmamos por Chávez no tenemos derecho a un trabajo digno. Firmaron para que Chávez saliera. No tenemos derecho a un trabajo digno de ninguna parte, porque el señor Chávez le llegó la información que todos los que firmamos en contra de él, nunca pensé que me sucedería eso a mí. Y hace 3 años viajé a Venezuela y cuando fui a sacar mi cédula, me salió que soy miembro firmante. No lo puedo creer. O sea, MF, donde las casas de cambio desaparecieron por completo y antes en el aeropuerto encontrabas todo tipo de casas de cambio, ahora eso no existe. Y si te encuentras con dólares, te meten preso. Puedes vender, eso ocurría acá en el Perú hace tiempo, Puedes vender en el aeropuerto algo de dólares para poder movilizarte en el país y lo tienes que hacer con los mismos trabajadores del aeropuerto y de una manera muy secreta, porque si los ven cambiando dólares, los botan de sus trabajos. Es mi caso, dice, y el de muchos, donde hay varios tipos de cambio y esto si consigues comprar un tipo de cambio para medicinas, un tipo de cambio para todo, los son diferentes. Sí, Melissa.
No, exactamente, no existe casas de cambio. Y sí, también es verdad de que si te encuentran con dólares te pueden llevar, ¿no? Porque está prohibido, pues.
Dice, donde se les obliga a los empleados públicos a vestir de rojo, porque si no vistes de rojo estás fuera de tu trabajo, y si no quieres vestir de rojo, las puertas están abiertas. Un país donde Chávez le cambia el petróleo a Cuba por traer médicos a trabajar a Venezuela de manera gratuita. Los cubanos llegan a Venezuela y no tienen un sueldo ni dónde vivir. ¿De qué viven ellos? De la caridad de las personas de buena voluntad que siempre les ayuda. Vaya, un país donde salen a manifestar los universitarios, pero se les callan las bocas con bombas y les mandan militares a las calles para que se larguen de sus manifestaciones, donde la gente tiene miedo a salir a la calle a las 6 o 7 de la noche. Te puedes encontrar con un hombre con un cuchillo o una pistola amenazándote para robar, donde no hay garantías para la seguridad, donde hay el más alto índice de delincuencia que ha podido verse en muchos años. El país ha retrocedido 40 años. Un país que se da el lujo, o un presidente que se da el lujo de regalar petróleo a Francia, mientras que el país se muere de hambre. Un país donde ningún presidente se había metido con las cosas sagradas de Simón Bolívar, y este se ha atrevido a sacar una espada de oro porque se le antojó usarla, y donde él dice que es otro Simón Bolívar, donde a su hijita se le antojó de agregarle una estrellita más a la bandera venezolana, cuando muchos años atrás ningún presidente había hecho esto, donde la hijita también se le antojó cambiar el escudo nacional porque ella quería que en vez del caballito mire hacia la dirección que siempre miró, pues mire al lado contrario. Un país donde lo eligieron a él por querer cambiar los otros gobiernos que sí eran demócratas y no dictadores, donde él se le entrevistó y salió en terno y corbata, y al ganar las elecciones se cambió el terno al uniforme militar, donde él es muy amigo de la gente de las FARC, donde tiene muchos vínculos con los guerrilleros que se pasean libremente por Venezuela y nadie les dice nada por miedo. Venezuela tiene miedo y así protestan y salgan en manifestaciones, nunca lograrán nada porque tienen miedo al señor dictador porque los maltrata y los golpea. Un país donde se cerraron los canales de televisión cuando dijo que nunca se metería con los medios de comunicación y el primer canal que cerró fue RCTV. Y así como cerró este, así tiene comprados todos los canales para que no saquen a la luz pública y al mundo la realidad de Venezuela. Un país donde las empresas extranjeras se tuvieron que retirar porque al señor no le convenía tenerlos ahí. Y por último dice, tengo que agregar que los venezolanos ya no tienen derecho a un pasaporte. ¿Cuál es la respuesta que dan? Que no hay material para hacer pasaportes. O sea que no se pueden ir. El gobierno del señor Chávez no le conviene que los venezolanos salgan del país porque sabe que nunca regresarían. Es por eso que nunca te dan pasaporte. Y mientras esté el dictador, nunca podrán salir del país, ya que él lo que quiere es que los venezolanos nunca salgan y tenerlos como tiene Fidel a los cubanos.
Terrible, de verdad. Bueno, ahora también llegan mails y mails, ¿no? Y hay otros que defienden su posición, pero acá Melissa, que estuvo en Venezuela hace poco, nos podrá decir qué tan cierto es todo lo que se dice acá.
Bueno, sí, respecto a este escrito, sí, varias cosas son verdad. Varias cosas también, ponte la del desabastecimiento. Lo que pasa es que Caracas, porque acá se está enfocando totalmente Caracas.
En Caracas
hay mucha gente. O sea, es una ciudad cosmopolita, es una ciudad con muchos. Más, o sea, su mayoría, el 95% de la ciudad de Caracas son edificios. Y estamos hablando, pues, de edificios de 30 pisos, de cosas así, ¿no? O sea, grandes. Entonces, de todas maneras, hay un desabastecimiento porque son millones de millones viviendo en, ¿me entiendes?, en un lugar, ¿no? Entonces, hay muchos centros comerciales, por eso es todo el consumismo que existe en Venezuela, es muy consumista. Entonces, en realidad, esto es un teatro de Chávez y su comunismo, socialismo, como lo quiera él ver, porque en verdad no es así. Y bueno, sí, pues han cerrado canales con muchas excusas. Eso es lo peor de todo, ¿no? Que acá lo que te van a tratar de sacar son excusas. Porque ¿cómo tú controlas a un pueblo? Controlas por los medios de comunicación. Bueno, aunque muchos digan que la opinión pública no tiene nada que ver, o sea, que no se controla en realidad. Pero esa es la parte que uno ve, pues, ¿no? Porque lo que no ve, entonces no cuenta. Entonces, bueno, lo del desabastecimiento sí, pero ya te dije, es por lo mismo que el mismo venezolano, y sí, tiene toda la razón, ha expropiado muchas tierras que antes eran quienes no abastecían ciertos productos, pero al expropiar, entonces quedó pues
en manos. ¿Y es verdad eso que su hija decidió cambiar la bandera?
Sí, es verdad, y yo me reía con una risa y decía, no lo puedo creer. El escudo tiene un caballo, que el caballo primero miraba para adelante. Y cuentan, ¿no?, que la niña, pues, ¿no?, dijo, pero ¿por qué mira para adelante si no sé qué cosa? No me acuerdo exactamente bien la historia, no me la contaron bien tampoco, pero que supuestamente ella dijo, pero ¿por qué no mira para atrás?
Y la cambiaron.
Y cambiaron el bendito escudo, le cambiaron la dirección de la mirada del caballo, ahora mira para atrás, antes miraba para adelante. Y antes Venezuela también tenía una estrella menos. Y ya, pues no le aumentaron una estrella más porque...
Y nadie se puede quejar, por supuesto.
Sí, es que ya la gente ya lo toma muy... ¿Me entiendes? Ya están tan acostumbrados que ya pasa desapercibido. Es como que una de las cosas más, una de las...
De las cosas que
claro, una más, ¿me entiendes? Con tal que no mueva más, ¿no? Que no la friegue más. Entonces ya la gente, esto es como un chiste, ¿no?
Bueno, esa es una clara mal... en el caso económico, me refiero a una... terrible política económica, porque lo único que está causando es más pobreza, ¿no?
Claro.
O sea, esa famosa distribución de la que tanto hablan, si no es bien aplicada, no va a ser pues exitosa, y lamentablemente, por una cuestión demagógica, estos grupos socialistas muy pocas veces aplican realmente una política adecuada, sino que llevándose por la demagogia precisamente, lo único que hacen es en destruir lo poco que se puede haber logrado, ¿no? Porque ya distribuyes que distribuyes, ¿no? O sea, al final todos terminan igual, ¿no? Porque ya no hay de dónde sacar, simplemente. Es lo mismo que lo que estás mencionando, es lo mismo que se cuenta que ocurrió en la época de Velasco, pues, ¿no? Que le quitaron tierras.
Es peor.
Claro, porque estamos hablando de épocas en las cuales todavía muchas cosas que ahora, mucho más modernas, nos han traído mayores beneficios, en ese tiempo todavía no existían. Pero estamos hablando, pues, de que si en ese tiempo le quitaron tierras a personas que ya sea porque eran extranjeros en algunos casos, o simplemente porque eran gente, entre comillas, adinerada, pituca, como querían verlos, para entregárselos a los campesinos mismos que trabajaban en las tierras, lo único que hizo fue traer más pobreza, porque una cosa es trabajar la tierra y otra cosa es administrar unas tierras, ¿no? Y no tenían ese conocimiento, y ahora esas tierras por años quedaron abandonadas. Esas tierras que tanto producían muchas frutas, verduras y productos que luego se comercializaban, quedaron completamente secas, y eso por consecuencia trajo pobreza. Entonces ahora lo que el plan que se está pretendiendo realizar, y lo que de hecho ha realizado Chávez en su país, lo único que hace es ahuyentar a los inversionistas que han llegado al país a precisamente invertir en empresas que han dado trabajo a mucha gente. O sea, ¿qué va a pasar cuando, si es que es la misma política que hasta el momento pareciera ser la misma que Ollanta quiere aplicar? Muchos ya están pensando en que ni bien si es que saliera electo, el otro día ya se están yendo. Eso implicaría que automáticamente muchísima gente quedaría en la calle sin trabajo. ¿Y quién se va a atrever, o quién va a invertir, o sea, de la misma magnitud, ¿no? De estos inversionistas extranjeros que vienen con mucho más dinero, pues, ¿no? Y levantar nuevamente todo eso va a ser sumamente difícil. Mientras, ¿quiénes pagan, Pato? Nosotros. El pueblo es el que paga los platos rotos, ¿no?
Sí, de todas maneras, la política de agro, que es tan importante acá, está bien, seguramente tendrá, pues, en ilusión todas las mejores ideas, pero como no propone algo concreto, algo que sea como un motor, ¿no? Entonces,
mira, acá lo único que hay que hacer es, o sea, se debería de continuar la misma política. El problema es de que si es que se hay que distribuir el dinero, pues hay que organizar también, pues, en el interior del país, que también haya inversión ahí, que para que genere también trabajo en esas personas. Que las tierras que están abandonadas, o los agricultores que no reciben el apoyo para poder trabajar sus tierras, las reciban. O sea, eso es tan simple como eso, ¿no? Pero no puedes pretender cambiar toda una política económica que ha dado resultado, pero cuyo error es que solamente algunos están lucrando. Entonces, se supone que si entrara y tiene la perspectiva de distribuir toda esa riqueza, No es la voz cambiar la política. Lo que hay que hacer es corregir la distribución de ese dinero, y punto, ¿no?
Es que claro, pero es que...
Pero eso no le conviene, pues, no decirlo, ¿no? O sea, realmente tú le tienes que decir a la gente que se siente abandonado o en pobreza, tienes que decirle, no, le vamos a quitar para darte a ti.
No, ni siquiera quitar. El problema acá es que, en ejemplo, no, la gente de la selva o la sierra, más que la costa, son, o sea, ellos creen, y yo no sé, en verdad es un tema en discusión, creen que es su tierra, o sea, porque yo tengo mi casa y vivo desde, todos mis ancestros han estado acá, entonces de todas maneras esto me pertenece. Entonces, que de pronto venga alguien y te diga, no, acá nos vamos a sentar a buscar oro, lo que sea que vayan a buscar, entonces de hecho esa propiedad de tierra, mejor dicho, es lo que el tema de discusión, ¿no? De ahora, pues, ¿cómo lo hará? O cómo él dirá que lo hará. Fácil dice, no, ahora todos le pertenece su tierra, ¿no? Y comienzan todos a, no sé, entonces, me imagino que será así, porque ¿cómo va a haber la propiedad de tierra?
Mientras tanto, las encuestas van avanzando. Datum da a Ollanta Humala 41,5% y a Keiko Fujimori 40,3%. Pero hay otra más, y más en... Dice que Ollanta Humala tiene 42% y Keiko Fujimori 37,8%. Es, pues, que los indecisos, que están alrededor del 22%, entre indecisos, votos blancos, nulos y viciados, serían quienes decidirían quién será el futuro presidente del Perú. Pero mientras tanto, algo realmente aberrante. ¿Quién lo ha perpetrado? Pues nada menos que doña Keiko Fujimori. Y esto realmente es atroz, atroz, atroz. ¿Cómo viene este tema? Pues viene inicialmente también de quien tiene culpa en este asunto, el señor Mario Vargas Llosa, quien con la posición que tiene ya debería estar en sus cuarteles de invierno y no hablar las cosas de manera sesgada, como lo ha hecho. Creo que ahí viene el error. El señor Vargas Llosa pues criticó duramente a quienes escriben con disgrafía, especialmente en Twitter, pero lo hizo solamente para la gente que escribe con disgrafía en Twitter en el grupo a favor de Keiko Fujimori. O sea, ese es un poco el asunto. Entonces él dice: el internet ha acabado con la gramática, ha liquidado la gramática, de modo que vive una especie de barbarie sintáctica, informó el autor de Conversación en la Catedral. Sus palabras más duras fueron para el lenguaje que usan, entre comillas, los jóvenes en internet o en los dispositivos móviles, que calificó de aterrador. Si escribes así, es que hablas así. Si hablas así, es que piensas así. Y si piensas así, es que piensas como un mono. Y eso me parece preocupante. Tal vez sea más feliz la gente si llega a ese estado. Quizá los monos son más felices que los seres humanos. Yo no lo sé, sentenció. El escritor reiteró sus críticas al fenómeno de Wikileaks, que dice ver con terror. Apuntó en buena parte la catástrofe electoral en el Perú se debió a la filtración de los cables de la embajada de los Estados Unidos en Lima al Departamento de Estado de Washington, que favoreció a Humala. Asimismo, lamentó la situación del periodismo y la cultura actuales. Entre otras cosas, opinó que los diarios viven un momento difícil y se ha contagiado de las ganas que tiene la gente de entretenerse y divertirse. Algo similar sucede con el arte plástico y con la literatura, según Vargas Llosa. Para quienes los escritores jóvenes latinoamericanos se ríen a carcajadas cuando se les habla de compromiso literario y aceptan que la literatura es una forma de entretenimiento muy elevada. Ahora, no sé exactamente dónde es que él ha criticado al tema este del Twitter de Keiko Fujimori. Dice: el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa considera que los jóvenes que acortan las palabras y vulneran las reglas gramaticales en los chats de internet o en Twitter y Facebook piensan como un mono, según una entrevista publicada en el semanario uruguayo Búsqueda.
Lo que pasa es de que...
No, ya entendí. Acá el problema no es de Mario Vargas Llosa, el problema es, lamentablemente, hay que decirlo, solamente de la torpeza y brutalidad de la señora Keiko Fujimori.
Claro, lo que pasa es de que entre los dos candidatos, entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori, es Keiko la que está usando las redes sociales para supuestamente interactuar.
Los dos están
usando. No, pero Keiko lo ha dicho públicamente. Pues Keiko es la que está diciendo que está usando las redes, que yo me comunico con mi gente todos los días, que yo escribo.
Está bien,
que yo misma escribo y todo lo demás.
Mira, Ollanta Humala. Carlos Raffo también lo había hecho, pues. Carlos Raffo utiliza digrafía y bien hecho que se haya alargado.
Ya, pues, hora, por eso te digo. Entonces se ha sentido aludida, además, porque ha sido Vargas Llosa el que lo ha dicho. Entonces tiene que darle la contra por consecuencia, ya porque están en una disputa ideológica ambos.
Pero al hacerlo estás diciendo que en tu gobierno vas a promover la idiotez, pues.
Claro,
la
idiotez, pero,
y el retraso cultural de la gente.
Pero ¿quiénes crees que están votando por ella, pues, Sandro?
No solamente vota la gente que está
retrasada, vota
la gente que no le queda otra.
Pero es
mayoría. Vota la gente que no le queda otra, pues, lamentablemente. La candidata llamó genios a los usuarios de las redes sociales que utilizan disgrafía. Pero ¿qué tiene Keiko Fujimori?
Pero es que Keiko Fujimori, así como Ollanta, los dos son candidatos populistas y demagógicos. O sea,
es una demagoga, pues, esta mujer.
O sea, ¿entiende? No sé si no te has dado cuenta aún que tenemos a dos seres realmente en mi posición que no deberían de estar candidatos presidenciales.
Pero Ana Rosa, disculpe, pero frente a lo que acabamos de escuchar, esta monstruosidad que podría ocurrir con el señor, si el señor Ollanta Humala y su entorno entran al poder, realmente me parece ofensivo encontrar este tipo de situaciones de la señora Keiko Fujimori. O sea, ¿quién tiene? Ella está legitimando la digrafía.
Bueno, entonces ahí tienes, le das la razón a Vargas Llosa cuando dijo que estábamos entre el SIDA y el cáncer, ¿no?
Pero la diferencia es que el señor Vargas Llosa está apoyando al señor Humala. Y eso está mal, pues, eso está mal.
Está bien, pues, pero a lo que yo voy es que Vargas Llosa tiene razones personales y muy justas para él como persona de no votar jamás en su vida por Keiko Fujimori, por cuestiones que realmente lo dañaron también como ser humano, ya que son su opinión. Ahora, lo que paltea, pues, es que es su opinión y es una persona pública, es un premio Nobel, entonces, de alguna u otra manera, el salir o decir, lo publican por todas partes. Ahora, qué bien, porque quien salga acá de presidente, él no lo va a sentir, porque simplemente se va a España, se va a otro país a vivir, y hasta que pasen 5 años más, o 10 o 15, los que se tome el que coja el cargo, ya, y luego regresa, y ellos están bien, pues, ¿no? Los fregados somos los que nos quedamos acá.
No, mofes, que no hay quien planche.
Mira, los fregados somos los que nos quedamos acá, porque nosotros sí tenemos que pasarla con quien salga electo, ¿no? Y tampoco se trata de irte del país, porque es tu país, ¿no? Y tienes que defender el lugar donde has nacido y tu patria, ¿no? Frente a quien salga por presidente, cualquiera de los dos. Entonces, ahora, esto demuestra evidentemente, pues, qué clase de candidatos tenemos en los dos lados. O sea, Keiko Fujimori
ahora ya entiendo por qué
no
la gente
representa necesariamente la mejor opción. O sea, ninguno de los dos, mucha gente, precisamente todos los indecisos están así porque, ¿a quién, pues? O sea, ¿qué es lo que tienes delante? O sea, ni siquiera el cáncer o el SIDA, creo que los dos son SIDA o los dos son cáncer al mismo tiempo.
Sí, y también hay que ver, bueno, Keiko Fujimori, es que sí, pues, es cuestión de...
Por cierto, ya cambiaste tu messenger, bueno, no me respondas.
No, y es populista, y es demagógica, pues, o sea, no va a decir, no va a ir en contra porque sabe que esos son la gente que en esos momentos le está escribiendo.
No, sí, aparte porque en el Facebook y en el Twitter se está moviendo mucho este tema político de las elecciones. Ajá. Entonces ahí es que tú te das cuenta realmente... Y es bonito, en verdad, apreciar cómo jóvenes, ¿no? Y de todo tipo, porque eso es lo bueno de una red social, ¿no? Como el Facebook y en el caso del Twitter, porque tú tienes un intercambio intelectual, entre comillas, lo que sea, opinión, comentario, lo que sea. Y puede ser con una persona muy sabida de 60 años hablando con un joven de 17 años que
no tiene 60 años.
No, puede ser de cualquier edad, de cualquier estrato, de cualquier profesión, oficio, lo que sea, estudiante, lo que sea. Entonces, rompe totalmente, eso es lo bueno de estas redes sociales, ¿no? Que rompe la imposición, ¿no? De que uno es mayor, menor o apellido, lo que sea.
Ahora, el problema es que lamentablemente, al menos lo que yo aprecio cuando entro a las redes sociales, es que en muy pocos casos hay un diálogo, generalmente hay un enfrentamiento.
Claro, una defensa, una posición.
Algo con lo cual no está de acuerdo, el otro le responde agresivamente, y si alguien corrige también una falta ortográfica o una disgrafía, también los otros saltan, pues, como defendiendo su posición.
Defendiendo
su
lodo.
Claro, y veo jóvenes también, jóvenes puedo ver a dos jóvenes de 17 a 25 años, no sé, en las redes sociales o menos, ¿no? En los cuales uno usa disgrafía y el otro no, el otro escribe correctamente. Entonces también es una cuestión de cultura, de educación, ¿no? Y de posición y de firmeza de cada quien, de suficiente personalidad para escribir como realmente deseas escribir y no hacerlo como el resto.
No, mal. En el momento que tú, en un entorno donde coexistes con ese otro individuo y le permites que en tu entorno escriba con digrafía, te estás volviendo cómplice de esa porquería. Porque tú le estás aceptando su código errado. Entonces, y otros también lo leen al mismo tiempo mientras ustedes dialogan o mientras tú aceptas su mensaje. Y entonces, si tú lo aceptas y digan, ay, entonces seguramente estará bien, pues, ¿no? Y comienzan a escribir, mira acá nada más con K, que, y lo vuelven a hacer varias veces. Yo les digo, ¿qué tanto les costará, no? Escribir D nada más. ¿Qué tanto les costará escribir correctamente, no?
Bueno, entonces hay que ver, pues, ¿no?
Tienen tara en la cabeza. Bueno, video, ¿no? Bueno, y hablando de eso, Todos contra Humala es una página que están haciendo, ahí lo escriben bien al menos, con, por supuesto, le están echando basura al señor Ollanta Humala, y hay una todos contra Keiko también. Y esta guerra virtual da todavía para mucho más. Sí, este, dime.
Bueno, ¿qué iba a comentar?
Ya te olvidas.
De Ollanta Humala, ¿no?
No sé, tú qué quieres. Yo no estoy en tu cabeza.
Me corté el comentario.
El cabello.
Y ahorita me acuerdo. Bien. Continúo.
Bueno, volvemos. Esto es Extremos. Y a Fonchi se acerca en unos instantes con nosotros aquí en el programa. Regresamos en unos instantes con ustedes en Sol Frecuencia Primera. Y esta canción la interpreta Sarah McLachlan. Nos la pidieron hace mucho tiempo y recién la complacemos. In the Arms of the Angels. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Maybe I'll find some peace tonight in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark, cold hotel room.
Comfort here. You're in the arms of the angel. la voz de Sarah McLachlan en Sol Frecuencia Primera con In the Arms of the Angels.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Y ahora el momento esperado, siglo y medio, mejor diríamos semana y media, un poquito más. Fonchi con nosotros, bienvenido.
¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás? Encantado de estar una vez más con usted.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te extrañamos la semana pasada.
Sí, Sandro, vas a disculpar, estaba en pleno viaje en la carretera viniendo de Arequipa y pasamos justamente por una zona que nos agarró el tráfico y...
Una zona oscura, tenebrosa.
Sí.
Bueno, Fonchi, hay muchas cosas para hablar ahora.
Así es.
Amigos con Derechos, con Natalie Portman. Cuéntame sobre esta fascinante película.
Bueno, nuevamente, ya lo hice personal, directamente por teléfono más temprano. Yo quería agradecerte una vez más que me hayas permitido ver una película de la calidad de película que es esta. El tema es un tema bastante común, interesante, y creo que Natalie Portman, ganadora del Oscar a Mejor Actriz, a pesar de ser una película cómica y romántica, no deja de lado su capacidad histriónica y hace gala de ella en esta película.
No es tan cómica, también es dramática, ¿eh?
Sí, 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 tiene de todo, ¿no? Es una película bastante completa, y creo que hay muchas cosas rescatables, Sandro.
Cuéntame, por favor, sobre tu apreciación completa de la película.
Bueno, para las personas que no la hayan visto, un resumen de esta película es... estas son dos personas que se conocen hace muchos años.
¿Desde niños?
Desde niños. Una de ellas estaba enamorada de la otra, y que era el chico. Y la chica, bueno, no, nunca le dio bola, ¿no?
Aparentemente.
Pasaron los años, más o menos 20 años, y ya en la adultez se vuelven a encontrar, y ella, sin una razón inicialmente comprensible, no quería tener una relación seria con una persona comprometida, no quería tener una relación, digámoslo así, convencional. Ella quería una relación netamente sexual, de choques y fugas constantes, pero solamente con esta persona. Y esta persona empieza a enamorarse de ella. Él es el que inicialmente se enamora de Natalie Portman, que es una doctora, y él constantemente le hace saber a ella lo que siente, y ella lo amenaza diciéndole: cuando tú te enamores de mí, yo te voy a dejar de lado. Y es así, cuando él un día de San Valentín ya no aguanta y le expresa su amor, ella decide dejarlo. Él intenta vivir su vida, pero sigue enamorado de ella, hasta que...
Y pasan otra vez años, ¿no?
Así es. Y ella se da cuenta de que empieza a extrañarlo y empieza a quererlo. Y cuando ella lo va a buscar a él, él ya había rehecho su vida, no con una chica, sino... no tenía una enamorada, pero justamente ella lo ve con una chica con la que estaba entrando a su casa, y pensó que él estaba enamorado de esa otra chica. Así que ella ya daba por perdida esa relación, y él, ese día su padre se enferma, tiene que ir a la clínica, y justo ahí encuentra a Natalie Portman, y bueno, ella le expresa que también sentía lo mismo por él, y terminan al final estando juntos, ¿no? Pero lo que yo rescaté de la película, y me pareció importante que los escuchas analicen cuando la vean, es la razón por la que Natalie Portman no quería llevar una relación formal. Ella había sufrido una gran desilusión en su juventud, y no creía en el amor, no creía en lo veía como un paradigma negativo, ¿no? Entonces rehuía a experimentar y a, por temor a ser golpeada o a ser herida nuevamente.
Pero desde su juventud el primer chico que conoció fue él, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Por qué no le aceptó de un comienzo, no?
Claro, yo creo que no es él el problema, era, me parece, la relación del padre con la madre.
Uh-huh.
Y al final la madre le habla y le dice que caramba, ella, sucede que ella, cuando el padre, no recuerdo si murió o las dejó, ella veía a su madre llorar y asumió el papel de fuerte, ¿no? De ser una persona muy dura, y la mamá comprendió de que ella había asumido ese rol y le decía que ella no debía vivir ese rol el resto de su vida, que ella, si bien en ese momento la había ayudado, ella era una persona que sentía, que se podía enamorar, que podía sentir, y que eso no tenía nada de malo, y es ahí donde ella comprende que estaba perdiendo de pronto al amor de su vida, ¿no?
Uh-huh.
Y eso nos pasa constantemente, ¿sabes?
Pero ¿cómo le costaba decirlo, no? Aceptarlo.
Sí, era tremendo. Yo conozco muchos casos parecidos, tengo una amiga muy especial que para que exprese su cariño o exprese algo de afecto hay que rogarle, ¿no? O hay que arrodillarse y suplicar por un poco de afecto, porque hay personas que son así, han sido golpeadas emocionalmente y simple y llanamente han creado una coraza que impide que sus sentimientos salgan, ¿no? Sin embargo, hay ciertas llaves maravillosas y mágicas que a veces no se sabe por qué, cuando logran abrir ese pequeño baúl en donde están esas emociones, y salen esas emociones, los momentos se convierten en algo mágico y en algo que son imposibles de olvidar y son bellos, ¿no? Entonces, el mensaje que creo deja esta película, o al menos yo lo vi así como psicólogo, es que definitivamente la vida nos va a golpear, la vida nos va a herir, pero no hay que cerrar nunca las puertas a posibles experiencias, ya sean pasajeras o duraderas por el resto de la vida, ¿no?
Fonchi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Acá está la celebridad en persona.
Hola, Fonchi, ¿qué tal? Quería preguntarte, ¿no? ¿Es posible que dos personas realmente puedan ser, así como en la película, puedan tener una relación de amistad con derechos, entre comillas, como se les llama ahora? A veces he escuchado a chicos, chicas, incluso son muy cercanos a mí, que de pronto me cuentan o algo así, sí, que estuve con, o sea, que tienen un amigo, o sea, que el otro sí, que una vez chapamos, por decirnos, que una vez se besaron. Y de, ¿cómo? ¿No es que era tu amigo nada más? No, pues, pero con derechos. y ya luego ya no, ¿no? O sea, una cosa así. Y lo toman muy a la ligera, pero normalmente suele ocurrir que esos derechos precisamente llevan a algo más, ¿no? Porque si tienen derechos, entonces pueden exigir algo más de esa relación. ¿Es posible que dos personas puedan tener una relación donde se dicen ser amigos con derechos y no comprometerse?
Sí, es posible. Y en la película se ve claramente en las reglas que ponen ambos, ¿no? Cuando una relación de dos personas se basa en reglas y las cosas son honestas y claras y las cartas están bien puestas sobre la mesa, es posible tener una relación de amistad con derechos o sin derechos, en la que ninguno de los dos salga herido, ¿no?
Claro, eso sí es que se respetan las reglas de manera racional, pero el problema es que el ser humano tiende a sentimentalizar las cosas, y es lo que esta película también refleja. O sea, supuestamente los dos estaban de acuerdo con las reglas, pero uno de ellos no pudo evitarlas. Al final ninguno de los dos pudo evitarlas. O sea, ambos pasaron a la siguiente etapa por más que supuestamente querían evitar que eso ocurriera. Por eso pregunto, o sea, ¿es posible que dos personas que se conocen, se llevan bien porque son amigos, la pasan muy bien, y además tienen una relación sexual exitosa, o sea, se atraen coital, físicamente, coital, no, digo sexual en general, porque se la pasan bien juntos, pero por X motivos pues no quieren compromisos,
pero la pasan bien, ¿no? No puede ocurrir que eso es un paso muy, pero muy débil hacia lo que es el enamoramiento real, y luego cuando se separan sufren las consecuencias.
A veces es inevitable. Ana Rosa, tienes toda la razón. El que hayan reglas claras en este juego no quiere decir de que uno se estima de sentir. Y los sentimientos, uno no los puede manejar a veces. Se dice que uno nunca escoge a de quién se enamora, ¿no? Ah. Eso no lo puedes evitar. Cuando llega, llega. Y lo importante está en la comunicación, porque acá aclaremos algo, estas eran dos personas que básicamente, principalmente eran amigas, y la base de la amistad es la comunicación, es la honestidad. Entonces si uno de ellos está empezando a sentir otras cosas por la otra persona, lo debe decir, lo debe expresar. En este caso, siendo una película hollywoodense, tenía que tener un final feliz, y gracias a Dios ambos terminaron amándose y enamorándose. Pero
a duras penas,
En la realidad no necesariamente sucede así. Uno puede enamorarse del otro y el otro no. El otro simplemente lo sigue viendo como un amigo con derechos, y de pronto puede enamorarse en el futuro, pero creo que es importante.
O puede enamorarse y nunca decírselo simplemente, ¿no?
O enamorarse y nunca decirlo, efectivamente, Sandro, esa es la otra posibilidad. Pero por eso mi reflexión, lo más importante es hablarlo, lo más importante es comentarlo, porque para eso son amigos, por eso son tan cercanos, ¿no?
Uh-huh. Hola, Fonchi, te saluda Melisa.
Hola, Melisa, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Tengo una pregunta, mi pregunta va por el lado de las relaciones, esa que me pareció muy interesante que escuché, que dijeron que las parejas, bueno, en la película en este caso se ponían sus mismas reglas, ¿no?
Ajá.
Con sus mismos consentimientos. También puede pasar el caso de que una pareja que ya tiene mucho tiempo acepte también como parte de su amor, no sé, ¿no? O su forma de ver la relación, acepte que tengan relaciones fuera de su de ellos dos. Sí, ¿has visto esos casos? ¿Has escuchado eso?
Por supuesto, lo hemos hablado en un capítulo anterior, en un episodio anterior. Son las llamadas relaciones abiertas, ¿no? En donde las personas, ambas personas se aman, se quieren, tienen una relación estable. Sin embargo, la mujer puede salir con otros hombres y el hombre puede salir con otras mujeres.
Como los swingers, ¿no?
Exactamente. Bueno, los swingers ya van un poco más allá, a lo sexual.
Oye.
Acá no necesariamente tenemos que hablar de lo sexual.
Uh-huh.
O lo coital, en todo caso. Uh-huh. Aunque la mayoría de ocasiones llega a eso. Pero esto de los swingers se da más en los países desarrollados. En nuestro país no es tanto así. Se dan las relaciones abiertas, pero nuevamente, ¿no? Tienen que haber reglas y tienen que ser altamente... tiene que haber una alta comunicación y sobre todo confianza, sobre todo en una época en la que las enfermedades venéreas están a la orden del día, y es muy importante escoger de manera adecuada al compañero sexual, porque puedes generarle problemas a terceros, ¿no? Entonces, digamos, no es lo ideal, pero cuando se da y se da bien, a veces la pareja es mucho más feliz, ¿no?
Uh-huh.
Sí, pero rompe totalmente con la fantasía de parte de la chica, no sé, ¿no? Bueno, aunque en realidad es aceptado, pues, ¿no? Como tú dices, de tener un montón de años de confianza, ¿no?
De amistad de pareja, de amor, ¿no?
No,
para aceptar algo
nunca,
así.
Es una fantasía. La realidad es que el ser humano es polígamo por naturaleza. La monogamia es una... es un concepto, un constructo impuesto por la Iglesia Católica. En el reino animal son muy pocas las especies que son monógamas, y el ser humano definitivamente está comprobado, no es monógamo. El que el matrimonio sea una institución en la que la monogamia prácticamente está impuesta y obligada, no quiere decir de que el ser humano se convierta en monógamo.
Pero también hay una cosa ahí, ¿no? O sea, cuando estás refiriéndote a que esta pareja acepta abiertamente que su cónyuge esté con otra persona, lo estamos viendo más por el lado sexual, ¿no? Una fantasía sexual. Pero ¿qué pasa cuando esta persona comienza a enamorarse de esa otra persona? Ella comienza a ver otro tipo de relación, no estrictamente sexual, sino de afecto, y la otra persona comienza a sentirse desplazada. Y a la inversa.
Ana Rosa, o sea, qué lindo que en una pareja tengan la posibilidad de darse cuenta que pueden ser más felices con otros, ¿no? Yo conozco millones de casos de parejas que son infelices, altamente infelices, y están juntos ya sea por los bebés o ya sea por cuestiones sociales.
Claro, no, pues, pero te estoy diciendo de una pareja que sí es feliz juntos. Claro, que de pronto conoce a otra persona.
Ahora de otro ya no es tan feliz con el primero, ¿me entiendes?
Puede ser, ¿no? En la mayoría de los casos, generalmente cuando se trata de hombres, he visto también casos de mucha gente, hablo de matrimonios ya de años, con hijos grandes, en los cuales el esposo de pronto también, pues, no, comienza a salir con otra persona y le saca la vuelta abiertamente a la mujer, ¿ya? Y luego se va incluso con la otra persona, normalmente menores que ellos, y a los años se quedan solos, ¿no? Y es más, hasta familiares, he escuchado en algún momento que dijeron, bueno, como mi mujer se enteró y me botó de la casa, yo me fui, pues, porque estaba la otra, yo estaba con la otra, y se hizo su familia con la otra, todo, pero se arrepiente, o sea, si él hubiera podido evitarlo, no se hubiera ido. Es más, en algún momento él quiso volver, ¿no? Porque lo otro fue, pues, no, una cosa así que del momento, ¿no? Pero con la otra persona tenía estabilidad, tenía amor, qué sé yo, ¿no? O sea, todas las cosas que realmente quería, y el otro era su canita al aire, que en un momento u otro se convirtió en algo serio.
Canita al aire.
Pero cuando lo pones a la inversa, cuando es la mujer la que busca a otro hombre y él debe permitirla, y se ponen saltones, no quieren.
No, eso no.
Ahí sí no quieren, o sea, a la inversa no. O sea, los hombres sí pueden buscar a otra mujer, pero las mujeres no pueden buscar a otro hombre.
Así lo designó Dios. Fonchi, ¿estás ahí?
Claro que sí. Bueno, es parte del machismo absurdo, ¿no? Lamentablemente todavía existe en nuestra sociedad, y yo creo que van a pasar algunos años más para que esto termine de desaparecer, ¿no?
Claro, porque una mujer también puede sentirse atraída por un hombre que no es su pareja, y que evidentemente, probablemente la atracción comienza por los ojos, ¿no? Y es más atractivo que la pareja con la que está, y en el plano sexual hasta puede otorgarle mejores beneficios que con la pareja que está. Pero hay otras cosas que vives también con las personas, ¿no? Que lo que hablas, lo que conversas, el entorno, que también construyen una relación, ¿no? Pero sin embargo te sientes satisfecha, pero sin embargo en esta sociedad, como tú dices, el hombre machista no quiere eso. O sea, ellos sí dicen y justifican, no, que la conocí, que me gustó y que comencé a sentir algo especial, pero yo las puedo querer a las dos, ¿ah? Sobre todo eso, ¿no? Dicen, yo puedo quererlas a las dos, ¿ah?
O a las tres o a las cuatro.
No, bastante, tres, cuatro, ¿no? Pero ella dice, ah, yo también puedo quererlos a los dos, pues no, a los tres o cuatro, ahí sí no, ahí sí cambian la cara, se ponen virolos, de todo.
Virolos, vamos a tener una reunión ahí todos juntos.
Es un machista de parte del hombre. Es absurdo, ¿no? Yo creo que las leyes se tienen que dar para ambos lados,
claro,
para ambos sexos, igual, y lo ideal es respetar eso. Yo no creo que tú puedas amar a dos o tres personas al mismo tiempo.
Ajá.
Te pueden gustar y puedes pasarla bien con las tres, pero siempre va a haber una con quien tú estés y a quien deseas, dentro de este concepto medio bizarro, termine siéndole fiel a esa persona a pesar de
claro,
que esté con otras.
Ajá.
En una relación abierta, ¿no?
Claro, eso es lo que también me imagino, ¿no? Es lo que te decía, ¿no? O sea, puedes encontrar a otra persona que te es atractiva físicamente y hasta te llevas bien con ella, todo bacán, pero hay cosas que vives que te hacen preferir a alguien en especial. Que no descarta que también te guste la otra persona, pero hay alguien a quien escoges. Es como tener a dos personas en un precipicio y tienes que escoger a una de las dos.
Así es.
Ya, entonces vas a escoger a quien realmente, porque realmente sientes algo especial. O sea, tienes que elegir a alguien, ¿no? Entonces ahí viene el detalle, ¿no? Ahora, de por sí el hombre y la mujer
por naturaleza, emocionalmente son un poco diferentes. Claro, también depende del lugar donde nazcan y la cultura para eso, ¿no? Pero por lo menos la mujer latina, la mujer peruana, tiende a ser más emocional que física, que el hombre. O sea, le da más peso a lo vivido, al cariño, a la confianza y por consecuencia a la fidelidad, aunque hay también muchas mujeres infieles, pero le da más peso a eso y se resisten o pueden ser capaces de autocriticarse y ponerse un freno a sí mismas cuando ocurre algo así. O sea, me refiero a que si de pronto sienten que alguien está atrayendo más de lo normal, pueden ser capaces de decir hasta acá no más porque respeto a la pareja con la que estoy. En cambio el hombre no, el hombre es más sexual y se deja llevar más por ese tipo de sensaciones.
Definitivamente es una cuestión cultural, ¿no? Primero está el machismo como parte de la cultura latinoamericana, en algunos países más que en otros, en donde por machismo el hombre tiene más derechos a la infidelidad que la mujer. Por otro lado, culturalmente la mujer, efectivamente, lo has dicho con mucha razón, Ana Rosa, puede llegar a sentir atracción por otra persona, pero se reprime por una cuestión cultural, porque mientras un hombre está con varias chicas, es un bacán, ¿no? Es un campeón. Pero si una chica está con dos personas, es una jugadora o una cualquiera, ¿no?
Lógico.
Entonces, es una cuestión cultural, y el que sea cultural no quiere decir que esté bien. Yo creo que nuestra sociedad está madurando y está yendo, apuntando a que en algún momento las mujeres terminen de expresarse con honestidad, siendo fieles a sí mismas, para empezar, en lo que sienten, ¿no? Si yo quiero darle cariño a alguien, por más que no sea mi enamorado, pero lo quiero y lo estimo, caramba, tengo el derecho y puedo hacerlo, siempre y cuando las reglas estén bien claras, ¿no? Entonces, pero aún así todavía existe mucha represión en la mujer peruana, y eso es algo que por el momento yo siento que es dañino, porque al final no está siendo fiel consigo misma, ¿no?
Fonchi, pasando a otro ángulo del tema del gusto, estuvimos conversando también a propósito de esta serie de presentaciones en televisión de Ana Rosa en Al Fondo Hay Sitio. Ajá. De cómo es que mujeres feas, bueno, el personaje de Ana Rosa, por supuesto, y de su compañera Canchita, pueden llegar a tener atracción para los hombres, ¿no? O pueden no sentirse mal, pueden estar con la autoestima al tope y, bueno, no importarles nada, y para ellas creen que son bonitas y efectivamente su autoestima es tal que pueden obtener lo que quieren al final.
Así es, al igual que tú, Sandra, y creo que en esto ambos pensamos igual. Y quiero decirlo al aire porque me parece importante. Yo he tenido el gusto de trabajar con Ana Rosa, de estar a su lado en la radio, y a mí me parece una mujer hermosísima. El que esté desarrollando este papel en esta novela del Fondo del Sitio no significa que ella no sea atractiva para nada.
Ajá.
Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la estética y de la confianza que tenga una mujer con respecto a sí misma depende de las experiencias. Yo conozco a personas, señoritas, que no son de pronto muy agraciadas, pero que tienen una sensualidad natural que hace que los hombres se vuelvan locos y se les tiren encima.
Ajá.
¿No? Y no tiene que ser alta, no tiene que tener un tremendo busto, no tiene que tener piernas perfectas. Simple y llanamente, a veces personas con extrema timidez incluso llegan a ser una bomba sexual en la cama.
¿No?
Una persona que aparentemente es tímida y retraída llega a ser realmente un torbellino en la cama. Y eso depende de la sensualidad de cada uno. Entonces, la autopercepción que tenga una mujer de sí misma es importante que la maneje, porque puede de pronto sentir que está gorda, o que ya está muy vieja, o que de pronto nadie se fija en ella. Pero si
si realmente observara y se diera cuenta de las miradas que genera al pasar en su auto, se daría cuenta que es una persona altamente deseable, atractiva, y que, bueno, si hay no hay alguien que esté con ella por el momento, es una cuestión fortuita, ¿no?
Sí, aquí Melissa te quiere preguntar algo.
Fonchi, bueno, la parte de sí, pues la personalidad de la mujer es, yo creo que es lo que define, ¿no? Como tú dices, ciertas experiencias de su vida es lo que forma. Sí, es que también hay ciertos patrones seguramente de mujeres, al menos en Latinoamérica, no sé, por ejemplo, las mujeres latinoamericanas como que son más reconocidas por tener un carácter más fuerte, ¿no? Como que poder estar a la par de un hombre, bueno, al menos en su casa, ¿no? Porque es fácil. Bueno, ahora los colegios ha cambiado todo, ¿no? Mujeres de otros lados. Bueno, yo lo que quiero saber es
piensa, ya llega.
Sí, ya llega. Ya, nada, sino que simplemente sí, pues, ¿no? Me imagino que la mujer sí tiene que dar cuenta que más cómo te ves o todo eso, apariencia externa, en verdad es más la personalidad que uno tenga, la fuerza, ¿no? La viveza,
la viveza.
O sea, viveza, digo, mental, rápida, no sé. Y la felicidad, ¿no? Que uno pueda brindar. Nada más que
eso. A veces es mucho más sensual y atractivo en una mujer su inteligencia que su cuerpo. Ahora, definitivamente, qué mejor que una mujer inteligente y bella, ¿no? Que es el caso de esta mía que yo les comentaba. Que tenga éxito en su vida profesional, en su vida laboral. Es lo ideal. Pero, aunque ustedes no lo crean, a veces personas que tienen éxito laboral, económico, que físicamente son personas muy bonitas,
como Sandro Parodi,
evidentemente en la calle generan ciertos accidentes automovilísticos cuando pasan por algún sitio, a veces ellas mismas no se creen que pueden tener esa cualidad y se reprimen tanto en ese aspecto que terminan por olvidarse de lo que realmente son y lo que realmente pueden lograr a proyectar, ¿no? Y empiezan a cerrar puertas, como es el caso de esta película, tratando de volver al tema. Esta chica cerró una puerta con este chico que probablemente podría haber significado la ruptura eterna de una relación hermosa, ¿no? Evidentemente se entiende que, bueno, vivieron felices y juntos para siempre, lo cual es poco probable, pero en todo caso estuvo a punto de perder esa oportunidad, y hay oportunidades en esta vida que no debemos dejar pasar. La vida es tan rápida, es un abrir y cerrar de ojos. Somos tan pequeños en este cosmos tan inmenso que a veces darnos el lujo de dejar pasar a alguien por cuestiones de machismo, por cuestiones de paradigmas sociales, yo a veces lo siento como un crimen, ¿no? Yo creo que lo más importante es ser feliz en este mundo y recordar esa frase famosa que dice que la vida no es la cantidad de respiros que das, sino de esos, es la suma de los momentos que te quitan el aliento, ¿no?
Muy bien, Fonchi, quedó pendiente el tema de Blue Beam, pero de todas maneras vamos dando un adelanto, porque ya lo habíamos comentado, esta supuesta aparición de la Virgen María en Costa de Marfil, grabada por la televisión de ese país, y que, bueno, ha sido publicado, y que, bueno, aparentemente no se sabe si es realmente la Virgen María, si es un alienígena, si es una proyección holográfica producto del proyecto Blue Beam. A grandes rasgos, ¿qué nos cuentas de este asunto?
Bueno, Sandro, es un asunto bastante grave, bastante...
¿Viste las imágenes de Costa de Marfil?
Las vi, gracias a ti. Las pude ver con atención varias veces, además. He puesto pausa y he analizado. Mira, Sandro, yo soy bastante reacio a todas estas teorías de la conspiración. Sin embargo, esta es la teoría que más me ha... convencido de todas las que he leído. He analizado, he leído bastante al respecto, he profundizado en ciertos aspectos de lo que esta aparente noticia, digamos, ligera de la aparición de la Virgen significa, y detrás de esto hay todo un plan global, un plan que corresponde al planeta Tierra, de un grupo de personas que quieren un nuevo orden mundial. Esta Virgen, según este concepto del Blue Beam, es una imagen holográfica en 3D proyectada por satélites que están en la estratosfera, y que lo que buscan es ir creando estas apariciones para que la gente empiece a reaccionar y empieza a ser manipulada en su fe, ¿no? Pero este es un primer paso, porque de lo que se trata este plan, y lo vamos a hablar con más profundidad en un siguiente episodio, es que todos los conceptos religiosos sean derrumbados arqueológicamente mediante una conspiración que incluye terremotos o movimientos sísmicos, y la gente termine creyendo en un solo Dios. Todos los continentes, todas las razas, todas las religiones dejen sus creencias para pasar a un nuevo orden mundial, a un nuevo orden social, en donde va a haber un solo Dios que es el que va a manejar el planeta, y de esa manera un grupo de personas que van a estar detrás de este Dios fabricado van a poder controlarnos, ¿no?
Pues es espantoso,
¿eh? Interesantísimo, muy interesante, Sandro. Y bueno, para la próxima semana voy a haber leído mucho más y voy a tener mucho más de qué conversar, pero de verdad, solo este tema nos da como para media hora de conversación, así que ojalá podamos verlo la siguiente semana.
Muchas gracias, Fonchi, y el correo electrónico, los correos electrónicos donde te pueden escribir.
Bueno, adk-811@yahoo.es. Uh-huh. Y el otro no lo tengo a la mano.
Es Fonchi, ¿te lo recuerdas, Sandro? Sí, fonchi@canal200tv.info.
Efectivamente.
Repetimos, fonchi@canal200tv.info.
Gracias, Sandro.
Gracias y hasta la próxima semana.
Bien, ha sido Fonchi, como cada semana, acompañándonos en el programa Extremos en Sol Frecuencia Primera. Y Melissa se ha quedado muda.
Está pensando todavía la pregunta de calidad, ¿eh?
No, nada, nada, escuchando cómo fluye el programa.
¿Estás ofendida?
No, ¿por qué voy a estar ofendida?
Entonces hay que ver cómo ofender. Regresamos, esto es lo último del programa y viene Orleya. La canción se llama Butterflies, Maripositas. En Extremos, episodio 138, en Sol Frecuencia Primera.
When you pass by, you cannot hide. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Solo música. Audio digitales. En breve.
Sol. Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Sol. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Y ahora sí, los estrenos de Ana Rosa, pero antes, La noticia, ¿está ya la noticia o todavía? Todavía, en unos instantes, sobre Arnold Schwarzenegger.
Ah, va a ser nuevamente.
Oh, sí, Arnold Schwarzenegger regresa para poder hacer Terminator 5. Así es, están los diferentes estudios tratando de
ver
Lionsgate, CBS, así es, están Universal, están tratando de ver quién va a ser el que se va a encargar de la película de Terminator 5.
Ah, se tendría que
Terminator 5.
Para que salga así verídica, tendría que ser el mismo James Cameron.
Bueno, no sé, parece que no va a ser James Cameron.
Sí, pues.
Pero están queriendo ver, porque saben evidentemente que la presencia de Arnold Schwarzenegger es éxito, por supuesto. Universal, Sony inclusive también está viendo eso y quieren volver a tener el éxito que tuvieron antes.
No, pero tiene que ser, o sea, de verdad una buena historia, un buen director, porque la última en la que participó, o sea, que quiso hacer,
la Terminator,
¿no?
4.
Ajá.
No salió tan bien.
No, pues.
Pero ahí sacaron una escena de El Vengador del Futuro, de Total Recall, y bueno, trataron de armarla.
No, o sea, era
por computadora.
Ponerlo a él, pues la imagen, ¿no? Pero el argumento y todo no pegaba. O sea, no necesariamente su presencia es sinónimo de éxito. También es
No, pues es con su humor, con sus detallitos.
Pero ese humor y esos detallitos fueron consecuencia de un guión, de una historia bien contada. Entonces tú con esos ingredientes puedes, como actor o personaje, crear cosas, ¿no?
Como por ejemplo en Veas con Jale.
Ya basta. Ya, pero si no te ponen pues una buena historia, más bien pones en riesgo, en el caso de Arnold, de que pueda más bien ser el resultado contrario. Y se supone que debe evitar eso, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Ok, y ahora sí, los estrenos con Ana Rosa. Antes de los estrenos,
total,
Arnold Schwarzenegger efectivamente está ya en la preproducción de The Last Stand. Así es, donde actuará como sheriff. Ya empiezan, pues.
Tendrán que buscar el argumento, será ese, como querían hacer los robots tan reales, también lo envejece, porque ya no está muy muy Terminator, ¿no? Al menos como se le conoció en la primera y, en, y hasta donde tuvo éxito.
Y ahora sí, Ana Rosa con sus estrenos.
Muy siempre. Bien. En teatro tenemos un próximo estreno. Están llegando obras nuevas, obras que se acaban de estrenar también. Para el 12 de mayo se viene La Señorita Julia de August Strindberg en el Teatro de la Plaza Isil, que va a ir de jueves a martes a las 20 horas. Parece ser una corta temporada, por la información vamos a corroborarlo luego, pues mencionan solamente del 12 al 31 de mayo, La Señorita Julia. ¿Y dónde está el tenor? Es el 8 de septiembre de 1934 y el productor de ópera más importante de la ciudad está a punto de tener un ataque de nervios. La función de gala está totalmente agotada. El escenario está listo y la orquesta de más de 100 músicos está en su posición, pero el protagonista, el tenor más importante del mundo, ha desaparecido. Ahora tendrá que resolver uno de los enredos más disparatados con tal de continuar con la función. Una de las comedias más representadas en los últimos tiempos, ¿Y dónde está el tenor?, es una divertidísima comedia de situaciones que lo mantendrá al borde de su asiento. Eso es lo que nos prometen. La obra se va a estar presentando en el auditorio del Colegio San Agustín, en Javier Prado 980, San Isidro. Ya se estrena precisamente hoy, 2 de mayo, e irá hasta el 20 de junio, de jueves a lunes a las 20 horas. Otra obra que está precisamente por estrenarse es Casi Normal. Es la historia de una familia que pretende llevar una vida normal, mientras que enfrente a la adversidad, pasando por una numerosa gama de emociones que sacude al público con intensidad. Lo divierte con su humor y lo deja renovado y conmovido por las similitudes que encuentra entre lo que ocurre en escena y lo que pasa al interior de sus propias vidas. Es decir, que nos vamos a sentir identificados con lo que veamos en escena. La obra se va a presentar en el Teatro Marzano a partir del 7 de mayo hasta el 27 de junio, de jueves a domingos a las 20 horas. Quienes continúan en temporada es la obra La Mandrágora en el Instituto Italiano de Cultura. Ellos todavía van hasta el 29 de mayo, los viernes y sábados a las 20 horas. Las Tres Hermanas en el Teatro Británico, de jueves a lunes a las 20 horas. Y se acaba de estrenar también Electra. Ya, la obra se acaba de estrenar el 29 de abril por el grupo Aqualuna, que presentará esta obra en el Teatro Auditorio Miraflores.
Tengo una queja, Gabriela Fernández Chan dice que no promociona sus obras.
No me han mandado la información. O tú la tienes y no me las pasas.
Ya, le voy a decir que se mande directamente.
Es otra cosa, pues pásamelas. Niños, continúa la temporada Sinfonetos, dirigida por Walter Chullo, en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Chullo. Católica, los sábados y domingos a las 16 horas. El Juego de la Oca, en el Teatro de la Plaza Isil, a la misma hora. Y esta es la última semana de Kafka y la Muñeca Viajera, en el Teatro Mario Vargas Llosa, los sábados y domingos a las 17 horas. Y se estrena una nueva obra de teatro para niños, acaba de estrenar, Sherlock Holmes, los sábados y domingos a las 16 horas en el Centro Cultural Ricardo Palma, en el Arco 770 Miraflores.
Y John Holmes no se estrena.
No. Cine. Thor, el valiente y arrogante guerrero Thor, responsable de un conflicto bélico, es desterrado por su padre del celestial reino de Asgard y condenado a vivir en la Tierra rodeado de seres humanos. Pobrecillo. Mentes diabólicas. Alex Forbes es un privilegiado joven acusado de asesinar a su compañero de clase Nigel Colby, pero sin pruebas tangibles. El detective del caso está bajo presión para retirar la acusación, por lo que la psicóloga forense debe determinar su culpabilidad. Sumergiéndose en el extraño mundo de secretos y juegos mentales de los jóvenes, descubrirá que, aunque muerto, la influencia de Nigel sobre Alex sigue patente. Esta obra recién la están estrenando en
película.
Los cines. Tienes razón, la película en Lima, pero es del 2006 y sí recuerdo haberla visto por lo bajo. La he visto.
Censura.
Es interesante, sí, vale la pena verla, pero qué raro, ¿no?, que la estrenen después de tanto tiempo. Corazones ardientes.
Ardientes.
Silvia, interpretado el personaje por Charlize Theron, es una bella gerente de restaurante cuyo comportamiento amable, a la vez que profesional, enmascara un tormentoso pasado al que se tiene que enfrentar cuando la visita un extraño desde México. Silvia se lanza a un viaje por el tiempo y el espacio en el que se conectan unos personajes que luchan por ser felices en sus relaciones. En México, una joven que vive feliz con su padre y su mejor amigo, hasta que un trágico accidente lo cambia todo. En la ciudad fronteriza de Las Cruces, dos adolescentes que luchan por sacar adelante su amor después de la repentina muerte de sus padres, y un ama de casa que vive en un tráiler en medio de la nada, se embarca en un affair que conectará a Silvia y a los demás, haciendo que sus mundos colisionen. Peligrosa compañía. Sara decide compartir piso con una estudiante llamada Rebeca. Al principio todo va bien y la relación es de respeto mutuo, pero llega un momento en que la situación da un giro radical. La recién llegada empieza a involucrar a Sara en una serie de hechos muy turbios que pondrán en peligro su vida. Dulce Venganza. El film nos cuenta la historia de Jennifer Hills, una chica de ciudad que alquila una aislada cabaña en la montaña para escribir su última novela. Una terrorífica tarde, un grupo de hombres del lugar asalta la cabaña y violan a Jennifer, a la que dejan prácticamente muerta. Pero Jennifer sobrevive, y consumida por la venganza, les devolverá sus actos atroces de una manera que nunca llegarán a imaginar. Se dice que esta película es un remake de Day of the Woman, de 1978.
Y esta película sí, hay que ir a verla con almohada. O con sleeping bag.
Esos son prejuicios. La película se llama Agua para Elefantes, adaptación cinematográfica del bestseller homónimo escrito por Sarah Green, y ambientado en la época de la Gran Depresión. La historia se centra en un joven estudiante de veterinaria que se verá obligado a dejar su formación tras el asesinato de sus padres. En ese momento comenzará a trabajar para los hermanos Benzini como veterinario de su circo. El joven se enamora de Marlena, una de las estrellas del espectáculo que trabaja como amazona, y que está casada con August, el encargado de entrenar a los animales, un hombre tan carismático como retorcido.
Así es. Que los que ya han ido a ver en alguna oportunidad África Mía o Australia, también otra película de ese tipo, ya saben a lo que me refiero. Ya con su almohada, es un excelente dormitivo.
Ni siquiera la has visto como para poder criticar de esa manera. Ya
se sabe ese tipo de películas. Es un para dormirse, todo. Una vez, no sé cuándo fuimos a ver, no me acuerdo qué fuimos a ver, que ya ni me acuerdo, y era con Bruce Willis, ¿eh?
Una película, un
dormitivo tremendo,
¿eh? También una película que fuimos a ver, donde cuando terminó alguien dijo que ya terminó.
No, pues, pero ese era el cubo y era una película para inteligentes. Yo sí la disfruté mucho.
Dios, Jatía Rico.
Bueno, gracias por estar en Extremos, episodio 138, que se retira hasta la próxima semana. Y por supuesto, los escuchas que nos atienden en el programa durante las repeticiones de la semana y también en versión podcast. Y la bella Melissa se despide.
Chao, amigos de Extremo, ya nos vemos. No, bueno, nos escuchamos, entendemos y oiremos la próxima semana.
Hasta la próxima semana, en el episodio será el número 139, ¿verdad?
Sí.
De Extremos, que esperemos que llegue súper extremo. Para deleite de todos.
Más que el de hoy. ¿Por qué estás dormida, Melita? ¿Qué pasó?
No estoy dormida, estoy escuchando.
Ok. Ya la próxima semana sabemos por qué está que se duerme, Melita. Gracias y hasta la próxima semana en Sol, Frecuencia Primera.
Chao.
Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera, RTVN, Lima 2011.